Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Un saludo desde la fase 1. Aquí estamos, hablándoles en directo desde justo al lado de la Puerta de Alcalá, donde hay terrazas y donde hay gente tomando ahora, pues eso, un aperitivo, la cena, una copa. Había bastante ambiente, ¿verdad, David Sánchez, en la Puerta de Alcalá?
¿Qué tal? Muy buena, sí, sí. Bastante, bastante gente. Ya parece otra cosa esto.
Sí, yo creo que ha pasado un poco como el primer día de los niños, el primer día del deporte, el primer día de lo otro, que hoy todo el mundo ha tenido la necesidad de salir. Bueno, mucha gente, yo no he ido a ninguna terraza, pero la necesidad de socializar en la calle como se hacía antes. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Has visto ambiente?
Sí, lo que pasa es que yo he salido esta mañana muy temprano, a las 8:30 de la mañana, y allá ya muchas terrazas puestas, pero muy poca gente. Me ha sorprendido. Digo, yo pensaba que iba a haber cola aquí para que la gente se sentara en...
¿8:30 de la mañana?
Sí.
Hombre, no, claro, es que a las 8:30 de la mañana...
Está complicado.
Está complicado.
A las 8:30 de la mañana hay mucha gente en la calle y se desayuna,
sí, hombre,
a esas horas, ¿eh?
Sí, hombre, pero...
Y hacía una mañana espectacular.
Que hay
además,
que distribuir el tiempo.
Esa
es hora de deporte. Luego ya llega la hora de terrazas.
Deporte y
la
desayuno.
La hora de los niños, la hora de los mayores, en fin. Bueno, pues que aquí estamos. No va a cambiar mucho la historia en la radio. Da igual la fase en la que estemos porque nosotros hemos seguido haciendo el partidazo. Y además de manera muy feliz durante todos estos días, porque la radio nos ha unido a ustedes, a nosotros y a los anunciantes de la cadena COPE, a los que cada noche les damos las gracias por seguir con nosotros. Después de las fotos que vimos ayer domingo, hoy Vanega, el Mudo Vázquez, Lucas Ocampos y De Jong se han entrenado al margen de sus compañeros. Algo que decía, por cierto, Lama en el tertulión de anoche y que hoy se ha cumplido. No sé si ha sido la sesión completa, si ha sido una parte, si ha sido una especie de castigo para que le pillaran las cámaras. En cualquier caso, la imagen que ha trascendido es la de ellos cuatro que se han ejercitado al margen. Y, como es lógico, le tendrán que hacer unos test a estos cuatro futbolistas para saber si en su desliz, lamentable desliz, han sido contagiados o no, y para garantizar la seguridad del resto del vestuario. Monchi, el director deportivo del Sevilla, ha querido zanjar la polémica desde dentro del club, a pesar de que hay un enfado mayúsculo, evidentemente, con estas palabras.
Los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil. Cometieron un error, evidentemente, lo han asumido como tal, un error inconsciente. Y yo creo, me quedo con que han pedido perdón de forma voluntaria, ¿no? Hemos sido un club, creo que modélico. Y yo creo que el Sevilla, en cuanto al cumplimiento de protocolos deportivos, posiblemente el 10 no lo hayamos sacado porque es imposible sacar el 10, pero creo que el 9.5 hemos estado.
Nadie duda, ¿eh?, de que el Sevilla tiene el 10, pero claro, es que las competencias del Sevilla se acaban cuando los jugadores se van de sus instalaciones. Ahí ya entra la decisión personal de cada futbolista, y cada uno es mayor de edad y cada uno tiene que ser responsable y ser consciente de lo que está ocurriendo y del trabajo que tiene y de lo que le pagan por lo que hace y de lo que le han pedido en este mes y medio, que no es para tanto, no es para tanto lo que les han pedido en el próximo mes y medio. Ahora estamos en Sevilla. La otra noticia del día es que la Euroliga de baloncesto ha sido cancelada de manera oficial, lo ha anunciado Bertomeu, el director general de la Euroliga. No va a haber campeón en la temporada 19-20 y la edición 20-21 va a comenzar el 1 de octubre con los mismos 18 clubes que han participado en la presente edición, que estaban participando en la presente edición. Así que es una noticia importante. Y otra noticia destacada de este lunes, la lesión en el Atlético de Madrid de Joao Félix, que tiene un esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda. Estará entre 3 y 4 semanas de baja. Entre 3 y 4 semanas de baja. El año de Joao Félix con las lesiones también, para hacérselo mirar. Otra lesión importante del día, la de Funes Mori, del Villarreal. Se pierde lo que resta de temporada. Es decir, no va a poder jugar ninguno de los 11 partidos que hay por delante. Tiene una rotura en el tendón del recto anterior de su pierna derecha. Tiene que pasar por el quirófano y va a estar 3 meses de baja. Y hablando de lesiones, atención, porque se especula con una gravísima de Zlatan Ibrahimovic, apuntan en Italia que podría haberse roto el tendón de Aquiles, que a esta edad para Ibrahimovic, ojo a lo que puede suponer. Enseguida estamos con el resto de noticias. Voy a saludar al equipo de comentaristas. Ya han escuchado a David Sánchez, ya han escuchado a Joseba Larrañaga. Van a escuchar a Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos.
A Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Habéis hecho el día después, ¿verdad?
Sí, de ahí vengo.
De ahí vienes, de hacer el día después. Y Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas.
Todos preparados para este partidazo de COPE. Primera parada en Sevilla con José Manuel Oliva. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido así, ¿no? Cuatro futbolistas entrenándose al margen, los cuatro que aparecen en la foto de la barbacoa. Y a estos cuatro, aunque no es oficial y aunque a nadie le guste porque es algo que no se quiere que se sepa, lo de los test y todo eso, no va a quedar otra que hacerle otra vez los test para comprobar que están en perfectas condiciones, ¿no?
Sí, posiblemente mañana se hagan esos test los cuatro jugadores y el Sevilla a toda velocidad intenta apagar este incendio, aunque te contaba anoche en el tertulión, Juanma, que el enfado del presidente, de Monchi, y en particular, por lo que me han contado a lo largo del día de hoy, en el día de hoy, de Julen Lopetegui, es tremendo con los cuatro jugadores implicados. Tal y como han llegado esta mañana a la Ciudad Deportiva, han tenido que dar las oportunas explicaciones, tanto al entrenador como al director deportivo, y ambos les han hecho llegar el malestar que existe en el club por este comportamiento y le han hecho ver por enésima vez la importancia que tiene una conducta de este tipo inadecuada en estos momentos en los que se está reactivando la liga. Y menos mal, como me contaban, que esto no ha sido pegado al campeonato, que el lío hubiera sido tremendo. Las primeras consecuencias las has explicado tú al comienzo del partidazo. Tal y como han llegado y han dado las explicaciones, los jugadores se han entrado en solitario, los cuatro, en un campo diferente al resto de los dos grupos que tenía previsto trabajar Lopetegui, de 14, y de 14 jugadores, pues uno de esos grupos se ha quedado un poco más corto porque estos cuatro jugadores no han sido incluidos en los grupos. A partir de ahora, se ha activado ya el protocolo. Se van a hacer test, si dan negativo, se irán reincorporando, y si no, el lío irá a más. Esperan en el Sevilla que este encuentro de fin de semana y tal no dé para más y que los test que se van a realizar, insisto, me contaban que posiblemente mañana o en las próximas horas en cualquier caso, den negativo y el lío no siga montado actualmente en el Sevilla.
Yo es que creo que el Sevilla, insisto aquí, los clubes no tienen ninguna responsabilidad. O sea, es que ¿qué van a hacer los clubes? No, están atados de pies y manos. Ya pueden desinfectar, ya pueden organizarlo todo perfectamente, que cuando el futbolista se va a su casa ya es dueño de sí mismo. Entonces, poco le podemos decir al equipo al club de Pepe Prieto y Monchi, etcétera.
Impurarles es lo que tienen que hacer.
No, pero
¿qué van a hacer?
Es que les harán, alguna multa les meterán.
El bolsillo se lo van a tocar.
Sí, pero una cosa, por cierto, que se había especulado con que si a partidos de sanción, que no. La liga no puede sancionar con partidos. Eso forma parte del comité de competición. Claro. Y claro, tiene que haber una sanción del comité de competición y el comité de competición no se va a meter en esto. En confinamiento bastante tiene ya durante la temporada.
Sí, pero pasa meterles un puro económico se lo puede meter a Sevilla. Tranquilamente, otra cosa es que lo haga público, que yo creo que no debería hacerlo, porque tampoco ya que la historia se conoce, ya que ellos han pedido perdón, ya que sabemos por parte de Oliva el cabreo monumental del presidente, del entrenador y del director deportivo, a este tipo de jugadores que lo tienen todo, lo que más le puede doler es que le toques el bolsillo. Entonces yo creo que el Sevilla haría bien castigándoles económicamente.
Y lo peor, Manolo, es que aquí quien más enfadado tiene que estar es el gremio de los futbolistas.
Es lo que iba a decir.
Es que
pero David, deberían salir los futbolistas. Claro, que igual que han salido para decir que no querían concentrarse, quizás deberían salir también para
concentrarse. Ahí es donde hacen el daño al colectivo.
Es que el problema es que primero empezó con el tema de la rebaja de salarios, que la gente los veía como que eran unos agarrados y no eran solidarios. Segundo fue con el tema de que buscaban el riesgo cero y eso era imposible y el panadero y el carnicero no lo tenían. Y después de los esfuerzos que ha hecho la Liga y Tebas...
Luego las concentraciones.
Con conseguir prácticamente un médico por jugador. Tener 50.000 test para que no tenga problema. Desinfectar las instalaciones. En el caso de Barcelona, los vehículos particulares. Después de todo lo que están haciendo para que se acerque lo máximo posible al riesgo cero, llegan los cuatro iluminados de turno y sus respectivas y hacen una cosa que además de hacerla, la publican.
Dos cosas han hecho. Hacerle publicarlo.
A ver, una cosa. Hoy decían algunos periodistas desde Sevilla. Claro, desde Madrid están atacando a los futbolistas del Sevilla lo único que han hecho es que donde se podían reunir 10, se han reunido 12. Es cierto. Es lo que han incumplido, digamos, del BOE. Pero es que ellos están sometidos a otro BOE, claro, que es el BOE de la Liga.
No, no, el protocolo de la Liga y el protocolo de la sociedad. De seguridad, de protocolo...
Efectivamente, pero sobre todo el de la... Aparte del social, del que al que estamos todos sometidos, es el de la Liga, que es el que les tiene expresamente unas peticiones para que puedan jugar estos 11 partidos. Luego ya que hagan lo que les dé la gana. Pero estos 11 partidos tienen que cumplir estrictamente el protocolo de la Liga. Entonces, claro, no es lo mismo que... O sea, no solo se saltaron de 10 a 12... Es que se saltaron que no deben hacer eso.
A mí
no
por eso la
reunirse.
Reacción de Tebas ayer me pareció bastante laxa. Yo esperaba una reacción bastante más vehemente, porque precisamente actitudes de este tipo son los que te pueden hundir en el...
Tebas necesita aliados, no enemigos ahora.
Claro, y posiblemente le ha pillado todavía lejos de reactivar el campeonato.
Eso
si
esto
es. Pilla más cerca de activar el campeonato, el lío es monumental. Ahora creo que no deja de ser una advertencia de Tebas.
Cuidado que nos quedan 15 días para que empiece esto.
Sí, sí.
Y que uno de ellos dé positivo en las próximas pruebas. Verás el lío en el que te has metido.
Pero mira, si hubiera un partido cerca, el lío ya es importante. Porque ya estamos hablando de jugadores que no juegan, de que a lo mejor hay que aislar a algún jugador más. Pero como digamos que el margen es mayor, la repercusión de la cagada monumental de estos cuatro jugadores va a ser menor. Porque, insisto, lo que van a hacer es estar aislado y si da alguno negativo, pues lo van a apartar.
De todas formas, cuando decís que la gente dirá de Madrid, de Barcelona y tal, es que el sevillismo, por lo que yo he hablado, con quien más cabreo está es con sus jugadores.
Claro.
Mira, voy a preguntarle a Víctor Fernández. Víctor.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Cómo está la ciudad? ¿Mosqueada con que esto haya sido portada de Marca, que se comente mucho desde Madrid, o mosqueada con los futbolistas?
Yo no sé dónde habéis leído que el periodismo ha dicho aquí que sí, Madrid ha dicho o ha comentado.
No, espera, te lo voy a decir ahora.
A ver, dime dónde lo
bueno,
has leído.
Bueno, vete tú argumentando que voy a buscar.
A ver, el periodismo de referencia en Sevilla es Víctor, con lo cual es el que tiene que decir.
No, vamos a ver. El periodismo y la afición puede decir que evidentemente la vara de medir, pero esto no es de ahora, esto es histórico, la vara de medir con el Madrid, el Barcelona y con el resto de los equipos no es la misma. Eso, es que eso no me voy ni a detener en comentarlo porque eso es en el Evangelio. Pero es el Evangelio. Pero en este caso es que estos señores no tienen disculpas.
José Manuel García, el butacón del García, dice: trabajé 30 años para medios de Madrid, cuatro jugadores del Sevilla y sus familias en una barbacoa y no una orgía de alcohol ni de sexo. La transgresión, eran 12 en lugar de 10. Se ha montado la de Dios. Pasaría lo mismo si fueran del Real Madrid. Sé de lo que me hablo.
¿Eso dónde se escribe? ¿Eso dónde está escrito? ¿En qué medio?
Butacón del García.
¿Pero eso qué es? ¿Butacón del García?
No, pues es la opinión
de... Claro, bueno, el butacón del García y pon el internón de Oliva.
Vale.
O sea, claro, es que...
Bueno, cuéntame lo que se dice allí, qué es lo que quiero.
No, vamos a ver, aquí lo que hay es un cabreo monumental con estos señores. Claro, con estos señores que además de ser irresponsables son los más torpes del mundo. Yo pensaba que la idiocía tenía un fondo, pero no tiene fondo. Se puede seguir excavando en la... Y cavando aún más profundo, o sea, es que la irresponsabilidad es tremenda. Lo que pasa es que esto está ocurriendo en todos los equipos y en todas las familias, porque es imposible mantener a la gente en una reclusión penitenciaria durante 80 días. Y esto está ocurriendo. El gran problema es que hay un tipo o una tipa que coge y lo cuelga al Instagram. Es que hay que ser gilipollas para hacer eso. Es que es tremendo y es el lío que se ha montado. Y Tebas no ha formado el lío porque lo va a utilizar para advertir al resto de los jugadores y esto le va a venir incluso bien. Pero dirá, pero usted, que estos señores son medio
o sea, Víctor, que esto está ocurriendo
No quieren concentrarse.
Señores y señoras, por cierto.
Correcto, sí.
Los señores y las señoras. Ninguno tenía muchas luces en ese momento.
Menos con barco pirata. Señora, claro. Hombre, claro que está ocurriendo, pero ¿de verdad pensáis que está todo el mundo en sus casas esperando a que el presidente del gobierno diga, pueden salir ahora? Vamos, que llevamos 80 días de reclusión penitenciaria.
Claro que se justa. Si se le está tratando de esta manera...
Yo no he ido a cenas ni a comer a ningún sitio. En estos últimos 80 días.
Dicho lo cual, yo soy Tebas y mañana ya les digo que lo de las concentraciones que se olviden. Que todo Kiski concentrado.
Claro.
Es decir, cuanto más tiempo estén concentrados, menos barbacoas y menos
Instagram.
Pero
por eso, David, digo que deben ser el resto de futbolistas quienes condenen estos comportamientos para evitar que se...
Bueno, pero hoy también contaba Escalera en el programa a las 8:30... que en el vestuario, ahí está Oliva para reafirmarlo, hay un enfado monumental con sus compañeros.
Claro,
porque es que tenéis que pensar lo que yo ayer decía, que es que un solo jugador de los cuatro que ayer vimos sale infectado y mira la que podría haber liado en el Sevilla si no la ha liado.
Pero nos enteraríamos, ¿tú crees?
Hombre, que si nos enteramos.
Claro que nos vamos a enterar.
Oye, eso lo digo yo, que Tebas va a ser más claro que el agua.
David, si hoy han entrenado en solitario los cuatro, pero aquí hay un gran problema. Pero aquí el que está cabreado, que de verdad los va a coger por el cuello, se llama Lopetegui. Porque en breve, don Javier Tebas va a permitir que ya entrenen en grupo. Y es que no va a poder preparar con estos señores.
Sí, porque mañana les harán un test y Dios quiere, si Dios quiere, darán negativo. Sí.
Ah, bueno,
darán negativo. Lo normal es que es negativo. Pero se han expuesto a cogerlo.
Si no puede preparar el derbi y lo que queda con cuatro titulares. ¿No?
Además, los futbolistas, yo lo comentaba anoche también, los futbolistas, en una gran mayoría hay gente que son ejemplar, ¿no? Pero muchos son imposibles. O sea, le pueden decir hoy seguramente, oye, no volver a hacerlo y dentro de 10 días estar haciéndolo otra vez. Es decir, por mucho que le expliquen el protocolo, que le digan antes de salir de la ciudad deportiva, tened cuidado, cuidado con las redes sociales, dejar de retransmitir vuestras vidas, no colgar nada. Cualquier día nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento con cualquier otra foto en el Sevilla, en cualquier otro equipo de la Liga Española. Porque
es imposible, Oliva.
Algunos no tienen remedio.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Por cierto, Oliva, noticia importante hoy en el Sevilla. Ha fallecido Marcelo Campanal, 89 años. Es una historia muy peculiar, la de este futbolista, que estuvo nada menos que 16 temporadas en el Sevilla. La historia la conoce perfectamente Vittorio Duque, porque le entrevistó aquí en COPE. Hola, Vittorio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Este jugador, asturiano de nacimiento, que ha fallecido hoy, era atleta, además. Era atleta. No. Pero espera, no es que fuera atleta, es que pulverizaba récords y no se los validaron porque era futbolista o algo así, ¿no?
Sí, efectivamente. Date cuenta que en la época que él jugó, que fue en los años 50, un futbolista profesional no podía participar en campeonatos de atletismo porque estos eran amateurs. Entonces, él estando en el Sevilla, pues en las instalaciones de Chapina, pues hubo un campeonato de España y participó a título de inventario delante de todo el mundo.
Como de espontáneo, de invitado, como quien dice.
Sí.
¿Y qué pasó?
Fuera de concurso. Bueno, que batió varios récords de España.
es que es alucinante.
Que no fueron homologados. Este hombre, una vez retirado, pues consiguió 104 títulos de atletismo nacionales, que se dice pronto. Yo asistí a uno de sus últimos, que se celebró hace 2 años, en Alcobendas, con 82 años, y dice, Marcelo, ¿este año qué te vas a presentar? Y dice, bueno, es que como la rodilla la tengo mal y eso, pues voy a hacer solamente salto de altura y lanzamiento de pesa, y los ganaba, era una cosa tremenda. Él, su obsesión era el deporte, el atletismo. Él vivía por y para el atletismo. Él se sentaba en la bicicleta estática, se ponía una película del oeste, se veía 2 películas del oeste al día haciendo mancuernas y con la bicicleta estática. Entonces, una maravilla. Uh-huh. Y como futbolista estaba en el 11 ideal de la selección española, un atleta impresionante y es dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club.
Sí. Gracias, Vittorio, un abrazo.
Venga, cuidaros.
Hasta luego. Mira, cierto, Juanma, voy a contar una anécdota para que luego digan de los periodistas. Juro que esto es verdad, me ha llamado una amiga desde Áviles y me ha dicho, hace unos minutos acaba de fallecer Campanal, Marcelo Campanal, por si quieres dar la noticia. Y yo, es que yo odio dar noticias de fallecimiento. Es algo que claro, bueno, supongo que a nadie le gusta. Lo que he hecho es llamar a Pepe Castro, porque consideré que el que debería dar la noticia era Pepe Castro. Y se la he dado a Pepe Castro, que mantiene una relación muy buena con el hijo de Campanal. Esto ha sido a las 9:50 de la tarde. Había muerto hacía 10 minutos, como quien dice. Estaba mi amiga en el hospital, en Avilés.
Entre los muchos homenajes, esta noche, por cierto, se ha podido ver en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán las letras Descanse en paz, Depp, y han sonado gaitas en Nervión en el estadio, claro. En homenaje a su tierra, Asturias, su tierra de nacimiento, que será enterrado aquí en Sevilla, en el cementerio de San Fernando.
Gracias, Oliva.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues el recuerdo para Campanal, en el día en el que nos ha dejado. Noticia importante, lo decíamos, la lesión de Joao Félix. Vaya añito de Joao Félix. Antonio Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí.
¿Qué pasa con
Omenino? No tiene suerte Omenino de Oro. Porque...
Pero si decía hace una semana que quería empezar cuanto antes.
Sí, pero mira, hoy nos hemos almorzado con la noticia que daba el propio Atlético Madrid a través de su canal oficial, Ignorábamos que hubiera pasado unas pruebas en la clínica Universidad de Navarra, pero había sentido molestias en los últimos días y el resultado es un esguince de ligamento colateral medial rodilla izquierda de bajo grado. Un buen amigo médico deportivo de mucho prestigio me dice que en este tipo de de lesiones del medial, aunque sean de bajo grado, 3-4 semanas no suelen quitárselas a nadie, así que me parece que Joao Félix no solo se pierde el arranque de la nueva liga esta que va a empezar, sino que, a ver cómo evoluciona luego para poderse meter, ¿eh?
El añito de Joao Félix...
Mala suerte, ¿eh? Porque yo creo que esta lesión es una lesión de mala suerte.
Sí, mala suerte.
No, y otras...
Es una esguince que te la hace que te tuerce la rodilla, o sea, no es más.
Y otras, es que el año ha sido...
Digo, pero que esta es de mala suerte, porque él ya había cogido un poco la forma, hizo un buen partido frente al Liverpool, iba a ser titular indiscutible con el Cholo... Y para el Cholo es una baja importante la ausencia de Joao Félix, muy importante, ¿eh?
Y luego los números que ha tenido, que se ha marcado cuando ha estado bien, tampoco son números...
No, el año es el año es de suspenso para Joao Félix. Fue la esperanza del verano y si somos realistas, el año es de suspenso para Joao Félix.
Poco de Dembélé.
Claro, yo sé, es muy joven, 120. Muy joven, pero 120.
Sí, pero ha tenido lesiones y no tiene continuidad. 130, y con lo difícil que tiene que ser.
132, ¿no?
Sí, con comisiones y
con más los gastos de envío, sí.
¿Sabes qué pasa?
Yo creo que el primer año en el Barça.
El problema con Joao Félix, digo, uno de ellos, ¿eh? Yo digo que cuando vino la gente se pensaba que Joao Félix iba a resolver los partidos con hat-tricks. Yo creo que se le metió demasiada presión, que no... Está claro que ha costado mucho dinero, pero yo creo que el chico, que de todo su bagaje eran 6 meses en la Liga Portuguesa, merecía que se le hubiera tenido un poquito más paciencia, ¿no?
Pero, Antonio, ¿la afición del Atleti no le ha metido demasiado?
No, la afición no.
¿Dónde está la presión? ¿Qué presión ha tenido?
No, la afición no, pero vamos, yo desde que llegó...
A sí mismo, ¿no?
Yo desde que llegó oí cosas en la prensa como que ahora el Atlético de Madrid va a jugar muy bien al fútbol, va a ganar todo, porque este tío... yo solo he oído.
¿Tú has leído? ¿Has oído eso?
He leído y he oído...
¿Has leído? ¿El Atlético de Madrid lo va a ganar todo?
En el butacón de...
Del García.
No.
¿Pero dónde? El Atlético Madrid, Antonio,
yo he oído en septiembre que estaba para ganar todo.
No, otra cosa es que se dijera que con esa inversión el Atlético Madrid debería ganar algo. Eso se habrá dicho y se habrá escrito, pero que iba a ganar...
Bueno,
hay que dar nombres, claro, Antonio.
¿Qué dices, Palomar?
Costarguito, ¿no?
No, es que...
Roberto...
No, que no está, Roberto.
No.
¿Qué dices?
No, yo lo he oído y lo he leído, David.
A partir de ahora vamos a apuntar nombre.
Nombre y medio,
como las ruedas de prensa. Yo es que he oído, pero, pues mira, dime quién y dónde.
Dos cosas. Primero, aplicaros el cuento vosotros, que no sois precisamente especialistas en esa.
Ya estamos atacando ahora.
Sí. Y segundo, yo te estoy hablando.
Mira, por ejemplo, yo te voy a decir, yo hoy he escuchado en Radio Marca Sauquillo que ha dado una noticia.
Sí,
y
Rafa,
es que Rafa Sauquillo ha dado una noticia, nuestro compañero. Buen tío, además.
Yo te digo, para acabar lo de Joao Félix, nos remontamos a agosto. Agosto.
Vale,
agosto.
Pues
yo lo voy a apuntar todo lo que digo en agosto.
Bueno, pues apúntalo, porque si luego lo vas a usar para acusar, es importante.
Yo
no lo he usado. Iba a decir que yo he apuntado esta tarde, estaba en casa y digo, voy a apuntarlo para que no se me olvide. Así, si en agosto lo tengo que comentar, pues lo digo. Rafa Sauquillo en Radio Marca ha dicho que el año que viene el segundo entrenador de Simeone va a ser Gavi.
Sí, lo ha dicho Rafa y Radio Marca, para mí, él y Pablito López, dentro del grupo Marca, son los que mejor información de la Leti dan. Y entonces a mí me merece todo el crédito y además te digo que hace tiempo que está ese rumor de que Gavi puede acabar y va a acabar porque a él le apetece y le apetece al club, como van a acabar otros jugadores dentro de la órbita del staff del Atlético de Madrid, pero sí, lo ha contado Rafita, y a mí me parece que puede ser perfectamente realizable.
Da el perfil, ¿eh? Da el perfil.
Sí, hombre, lo que pasa luego habría que ver la titulación que tenga, no sé si está
creo que le falta un año todavía.
Claro, no sé si está capacitado para ser segundo.
Entraría de asistente y después ya pasaría.
Pero vamos, que Gavi no necesita título para ser segundo. Gavi es Gavi y en ese banquillo sería una bendición. Confirmando entonces...
Se me ha ido el nombre del portugués que estuvo con Simeone trabajando.
Tiago.
Tiago también. Tiago estuvo con Simeone ya en ese...
Sí,
un año.
Estuvo.
Luego trajo a Nelson Vivas también.
Sí.
Claro, esto da lugar a otro tema. Es decir, que venimos hablando también, lo comentamos un día en tiempo de juego, lo de que la posibilidad de que el Monoburgos saliera por libre, y evidentemente si se confirma lo de Gavi, pues a lo mejor tiene relación directa con que Germán acepte ir de...
Perfecto. Solitario, ¿no? Gracias, Antonio.
Gracias a ti. Hasta agosto.
¿Cómo hasta agosto? ¿Te coges vacaciones?
Sí. No, digo para hablar contigo en agosto de los temas que son los
No, tipos. Pero yo luego sí digo...
Las
no,
facturitas.
Es que decían algunos que iba a ganar. Dime quiénes y qué decían exactamente
sí,
y dónde.
Dale,
porque eso decían algunos no me vale.
Dale. Eso los domingos del tertulio no lo dice nadie. Eso
no, pues vamos a ir. Vamos, sí. Además, ha cambiado. Con el tema del coronavirus ha cambiado el
ha
protocolo.
Cambiado.
Entonces vamos a hacerlo así a partir de ahora, ¿vale? Venga.
Un abrazo, tío.
Venga. Es que de verdad. Mira, pues, mira.
Ay, la tía.
Es increíble. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Está confirmado lo del tendón de Aquiles de Ibrahimovic o no?
No, no está confirmado. Es verdad que en un primer momento se ha temido por su tendón de Aquiles después de la lesión del sueco en el entrenamiento de esta mañana cuando estaba a punto de terminar un mini partidillo, pero el Milan ha deslizado esta tarde que podría tratarse de una lesión muscular seria en el gemelo de la pierna derecha o un tirón o en el peor de los casos un desgarro, un gemelo en el que ya tuvo problemas en febrero, por cierto. El caso es que estamos ante un jugador de 38 años, que en octubre cumplirá 39 y dando como muy probable que su temporada haya podido acabar ya, pues algunos se plantean efectivamente incluso que todo esto suponga su retirada. Así que todo el mundo pendiente en Italia de esas pruebas médicas de mañana por la mañana.
A ver qué dicen. ¿Se sabe cuándo vuelve el fútbol en Italia, por cierto?
Bueno, pues mañana hay consejo de la Lega Serie A, antes de la reunión definitiva del jueves, entre Spadafora, la Federación y la Lega, en la que se fijará ya la fecha del inicio del campeonato, y en ese consejo se va a plantear la posibilidad, esto es la noticia de hoy, de que la Serie A vuelva con 4 partidos que hay pendientes de recuperar de la 25ª jornada, y a partir de ahí se arrancaría ya a continuación con todos los equipos habiendo disputado el mismo número de partidos, pues ¿por qué? Por si se produce una nueva suspensión, pues para que los criterios para tomar decisiones sean lo más justos posibles. Así que en principio se volvería el 13 con esos 4 partidos que hay que recuperar, y luego el 20 de junio ya con toda la Serie A en bloque y la 27ª jornada.
Gracias, un abrazo, Bonri.
Abrazo.
¿Habéis visto el anuncio que se ha visto hoy por redes de Italia, de la región del Véneto?
Sí.
Del Véneto, de la gente tomando el aperitivo, sí. Besándose, abrazándose, y de repente se paran todos, se quedan todos parados y dicen, ¿queréis volver a parar? Y la gente en las camillas, en la UCI, sufriendo y muriéndose. Es tremendo, ¿eh? Muy duro, pero me recordó los anuncios que hacía la DGT.
La DGT
aquí en España, ¿eh? De duros y un golpe de realidad importante. ¿No nos vendría mal un anuncio así aquí en España para recordar que todavía hay gente que está en la UCI luchando por la vida, que es más importante eso que tomarnos una caña, que eso también es importante para ayudar a los hosteleros, pero que no perdamos la cabeza? Mensajes, oyentes, ¿qué dicen? Partidazo, Cadena Cope, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan, como cada noche, en el 637-23-0010, también en el Twitter del Partidazo, también en el Instagram del Partidazo. Y decía un oyente, eso de que el Atleti jugaría muy bien, lo dijeron cuando ganó 3-7 en Nueva Jersey al Real Madrid. Decían que era un equipazo y que iba a ganarlo todo. Fue el 27 de julio de 2019. Lo de los del Sevilla es de traca, para que luego salga Ganzo diciendo que las concentraciones son anticonstitucionales y una vergüenza y tal. Venga ya con los señoritos, si es que hay que hacer las concentraciones porque son peor que los niños. Paripén Sevilla, copiad 1000 veces, no lo volveremos a hacer y venga, ale, al recreo. Otro dice, esto es la leche, esto es de fiesta y venga, hacer test. Y aquí los sanitarios fastidiados y haciendo los test con cuentagotas, maravilloso. Monchi no tiene vergüenza, dice otro, yo me quedo con que han pedido perdón. Si quieres se ponen chulos y dicen, sí, ¿qué pasa? Hemos hecho una barbacoa porque nos ha salido de las narices.
¿Qué va a decir Monchi el hombre? ¿Qué va a decir?
Y Paco dice, los sanitarios sin test y estos 4 niñatos más sus familias gastando más. ¿Será ahora la prensa capitalina? Le preguntan a Víctor Fernández y vamos a escuchar el primer audio.
Os escribo porque hoy he hecho 2 años de casada con mi chico Sergio por mandarle un detalle, porque yo soy enfermera, he estado combatiendo como todas mis compañeras el coronavirus y es verdad que estos últimos días no he tenido tanto tiempo para haber podido prepararle algo un poquito más especial y nada, me gustaría simplemente que pudierais saludar. Y os escuchamos prácticamente todas las noches, hasta la noche en la que celebramos que mi PCR dio negativa. Un saludo para todos y un besito muy especial para mi chico.
Pues un beso para Sergio, que es tu chico. Felicidades por estos 2 años de
matrimonio.
Tenemos
que ponerlo de la canción dedicada ya, al hilo del mensaje ya, que dediquen una canción a la gente.
Pero me gusta mucho que la gente utilice el Partidazo para
los enamorados, ¿eh?
Sí, para celebrar la felicidad. Sí,
qué
señor.
Suerte.
Todo es gracias al ama que desprende.
Duren mucho.
La verdad que sí. Es una cosa además que nunca se había hecho en la radio. Esto.
Claro, pues esto es...
dedicados.
Pues nunca escucho un programa que quisieran dedicar canciones y nada de eso.
Pues habría que hacerlo. Si es que esto es un torrente de ideas.
Podríamos
Manolo, qué jóvenes son esta gente, que no se acuerdan de discos dedicados.
No, qué va.
Mira, os voy a dedicar lo siguiente.
Venga.
Gema Santos.
Hombre.
Dedica este anuncio.
Para todos, desde luego, esta es una dedicatoria universal, porque a todo el mundo le gusta ahorrar, no me digáis que no. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo en el partidazo, y lo hacemos con Rastreator, que es quien nos ha enseñado a tener olfato, porque tener olfato es ahorrar en tus seguros. Y con Rastreator es muy sencillo, porque mira, han demostrado, por ejemplo, que una pareja sin hijos puede ahorrar de media hasta 600 euros al año. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres saber también cómo puedes ahorrar tú? Pues es muy sencillo, te metes en Rastreator, compruebas todas las ofertas y así sabrás si pagas de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto y con precios finales garantizados. Como ves, es muy fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Buen perro es el del Rastreator.
Sí, muy
perro
bueno.
Ese,
muy bueno. Pues
bueno,
aquí,
bueno.
Aquí perros. Perro bien, bueno. Un perro ahí, que dice Pulido. Un perro ahí, un perro ahí. Escucha una cosa.
Ese, sí.
¿Queríais futbolistas? Pues atención, en directo, en el partidazo, futbolista de primera de la selección española, hace un año justo hasta ahora, estaba levantando un título. Enseguida, en directo, en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años. He perdido a muchos amigos. Y no me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero ¿cómo lo valoro? ¿Cómo lo echo de menos? ¿Qué ganas tengo de retomar mi rutina? De ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud
tu día a día,
todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Agricultor, en fertilización utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos, y escuchan el partidazo desde Canarias. Hemos arrancado a las 11:30, estamos en directo, está Lama, está Joseba, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, un gran equipo de comentaristas. Hace un año a esta hora, Lama, ¿te acuerdas dónde estábamos, justo?
Muy claro, celebrando el título del Valencia que había ganado el Barça al final de Copa.
Fue una noche espectacular, una noche muy especial, en esa noche en la que estuvimos muy cerca de el gran Rodrigo Moreno, Valencia, 12 y 5. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
¿Cómo estás?
Bien, aquí en casa, tranquilo, descansando ya para mañana. Tenemos doble mañana ya, así que nada, bien, bien.
Haz una cosa, baja el volumen del ordenador que llega el sonido del Skype a la vez que el del teléfono y así no se nos acopla la llamada. Y además, ¿así? Así, quería decirte que quiero que escuches perfectamente... perfectamente lo que no pudiste escuchar aquel día, porque tú estabas en el terreno de juego, pero así suena un gol de Rodrigo Moreno en la voz de Manolo Lama en una final de Copa del Rey, y así termina una final de Copa en la cadena COPE.
Soler se va a ir de Alba, se va Soler de Alba, la pone abajo. ¡Y gol de Rodrigo! ¡Gol, gol, gol! ¡El 19 del Valencia!
¡Final!
¡Sí, sí! ¡Valencia campeón de la Copa del Rey!
¡Qué noche! La de aquel día, ¿verdad, Rodrigo?
Sí, sí, no, la verdad que fue, bueno, una noche de mucha alegría. La verdad que, bueno, alegría total por parte de todos. Un momento muy esperado por parte de nosotros, los jugadores, los que trabajamos durante todo el año, y obviamente por parte de todo el valencianismo, ¿no? Después de tanto tiempo, pues poder llegar a lo más alto, volver a conquistar un título ante un gran rival, así que la verdad que fue muy emotivo todo. Mm.
Las de cosas que pueden pasar en un año, ¿eh? Tú date cuenta, ¿eh? Ganar un título y ha sido padre, han echado a Marcelino, se ha ido Mateo Alemán, nuevo entrenador, una pandemia, una situación radicalmente distinta en el club, os tocó el partido del Atalanta, que fue un poco lo han llamado la bomba biológica en Italia, la de cosas que han pasado en este año, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido una locura, a nivel deportivo, a nivel personal también, a nivel del mundo, ¿no? Yo creo que esta situación de la pandemia, pues, nadie se lo esperaba, nos ha pillado todos muy sin saber qué hacer, pues parece que estábamos pues en una película, bueno, parecíamos, ¿no? Parece que estamos en una película, la verdad que una situación bastante desagradable, muy complicada, bueno, yo por suerte no he tenido ningún pariente cercano que lo ha sufrido, pero bueno, han sido muchas muertes, muchas familias pues partidas, la verdad que sí, han pasado muchísimas cosas, nadie lo diría, pero bueno, así es la vida y tenemos que seguir hacia adelante.
Voy a ir al grano, el asunto de los futbolistas del Sevilla, decíamos antes, reclamamos que los jugadores sean los primeros que se quejen por lo que han hecho sus compañeros, que pone en peligro directamente la competición, porque si esto lo hicieran en todas las plantillas de primera, es que a lo mejor no podría haber los 11 partidos que hay que disputar para cerrar esta liga. Yo supongo que vosotros lo habéis hablado hoy en el chat del Valencia. ¿Qué os parece esto que ocurre y sobre todo, qué mensaje lanzáis a los aficionados de que realmente vais a ser responsables?
Sí, no, yo creo que por parte de ellos, pues no lo he leído, no sé, pero me imagino que ya habrán pedido perdón, el Sevilla habrá pedido perdón también, se habrá pronunciado al respecto. Está claro que, bueno, se han equivocado, ya está, ¿sabes? Yo creo que está claro que no es algo que no se debe hacer, es algo que se tiene que evitar, tenemos que ser muy responsables, ya no solo por el devenir de la liga, ¿no? Sino por también, pues bueno, porque sabemos que de cara al público pues somos ejemplo para muchas cosas, y bueno, ese es el precio a pagar, ¿no? Para bien y para mal, el hecho de ser una persona pública pues tenemos que de alguna manera pues dar ese paso adelante también y ser los primeros en cumplir con lo que tenemos que hacer y dar ejemplo a los demás también.
¿Tú eres consciente de que aunque se puedan juntar 10 personas en Valencia en una barbacoa, no es conveniente, que no debes hacerlo. O sea, en este mes y medio no te queda otra que tener una vida bastante más austera de la que te podría corresponder por esta época del año y por la situación que tienes.
No, sí, está claro, está claro. O sea, al final es no es fácil, ¿no? Obviamente hay que hacer ese esfuerzo. Lo que tú has dicho, ¿no? Llega el verano, llega el calor, pues todo el mundo pues quiere salir, quiere después de tanto tiempo encerrados en casa y en fin. Pero bueno, está claro, no hay excusa, es lo que nos toca vivir, es lo que nos tenemos que es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que aceptar y entender que bueno, que forma parte también pues de nuestra profesión, ¿no? Ahora mismo es lo que nos toca y ya está.
Oye, dime otra cosa, lo de volver el fin de semana del 12 de junio. También hay gente que piensa, bueno, los jugadores están mosqueados porque no les da tiempo, porque no hay entrenamientos grupales. ¿Tú eres partidario de volver el 12 o te gustaría que te hubieran dado una semana más? ¿Eres partidario de cuanto antes mejor o quieres más tiempo de entrenamiento para estar mejor, para poder tener más entrenamientos todos en conjunto?
Hombre, está claro que si tiene más tiempo, pues mejor, pero yo creo que ya de por sí la competición se ha visto afectada, ¿no? No podemos pretender tampoco pues que todo sea como si nada hubiera pasado, ¿no? Yo creo que ya de por sí esos dos meses de parón, pues claramente no vamos a volver, a lo mejor los primeros partidos igual que cuando nos fuimos. Vamos a ver cómo se va a adaptar el cuerpo a jugar a cada pues 3-4 días durante un mes y medio, durante un mes seguido, con las temperaturas que sabemos que hacen en el mes de julio, por ejemplo aquí en Valencia o en Sevilla o en zonas de toda España. Vamos a ver también cómo va a funcionar la situación de los 5 cambios. Pues es que es muy complicado prever lo que va a pasar, ¿no? Estamos todos ante una situación nueva, una situación inédita. Y
¿tú crees, claro que... Rodrigo, tú crees que vais a jugar con miedo a lesionaros? Que es otra cosa de las que se está hablando.
Yo creo que no. Bueno, yo personalmente no. Al final, pues bueno, al final te puedes lesionar de cualquier manera. Está claro que el hecho de jugar tantos partidos seguidos, pues te expones más a lesionarte, ¿no? Porque es así. O sea, jugar 90 minutos, pues cuando estás sentado mirándolo desde tu casa, pues parece que vamos andando, pero no.
Claro.
Conlleva un esfuerzo muy grande, un esfuerzo físico y un esfuerzo psicológico muy grande también, ¿no? Estamos en la recta final del campeonato, todo el mundo se juega todo, pero bueno, es lo que hay, nos tenemos que adaptar a la situación, siempre dentro de algo lógico y normal, ¿no? Y ya está, no nos queda otra.
Tú ya jugaste a puerta cerrada, el partido de Champions, la vuelta frente al Atalanta.
Es feo, o sea, la verdad es esa, es feo, parece que no te sientes en un partido oficial, parece pues es un partido de entrenamiento, pero bueno, no podemos ahora mismo pues jugar con público, veremos cuándo se puede volver a jugar con público, porque bueno, estamos hablando de una situación que va mucho más allá de lo que queremos o de lo que pretendemos. Y ya está, al final aquí el que mejor se adapte a esa nueva situación, por lo menos durante estas 11 jornadas, pues es el que va a sacar más provecho, está claro.
Cuando en estos meses de la pandemia leías que el partido Atalanta-Valencia fue una bomba biológica para expandir el coronavirus en Italia, ¿qué pensaste?
Bueno, yo creo que sin duda fue uno de los puntos de infección o de contagio más grande, tanto el partido de ida como el partido de vuelta, porque es verdad que el partido de vuelta se hizo a puerta cerrada, pero los aficionados italianos claro. vinieron igualmente a Valencia, claro. Entonces era un poco el debate que había en el momento, ¿no? Por nuestra parte, porque obviamente era una desventaja para nosotros por jugar a puerta cerrada. Y nosotros lo que no entendíamos era, vale, se juega a puerta cerrada, pero los aficionados que iban a los 2.000 o los 1.000 y pico aficionados que iban a entrar al estadio, pues simplemente en vez de estar dentro del estadio, pues
estaban
en la puerta de Mestalla.
Sí, sí.
Entonces, pues, en fin, han pasado, ya no solo en eso, yo creo que en general han pasado muchas situaciones incoherentes.
Bueno, es que había, perdona, había mascletá, esos días había mascletá, ¿eh? En Valencia había, a las 2 de la tarde había miles de personas.
Sí. Sí, fue sin duda, muchas situaciones un poco de en mi opinión, ¿no?, se vivieron en ese momento pues de cara a la galería, de cara a decir que estamos intentando hacer las cosas cuando realmente pues estábamos pues tirando el polvo para debajo de la alfombra para, pues bueno, ya mientras vayamos aguantando, pues
sí, sí,
pues seguimos. Y bueno, cuando empezó a morir gente, cuando empezaron a morir 300, 400, 800, 1000 personas al día, pues ya como que reaccionamos, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, así es lo que ha pasado, no hay otra.
Oye, ¿vas a tener un verano tranquilo? Quiero decir, o vas a ir a hacer el reconocimiento a algún sitio, luego te van a volver de vuelta, ¿qué va a pasar contigo?
Pues la verdad que no es una situación que ahora mismo piense. Yo creo que ahora mismo el futuro que tenemos pues son estos 11 partidos de liga, son muchos partidos, son muchos puntos, son 33 puntos, estamos a 7 de nuestro objetivo actualmente en la temporada, que es estar entre los 4 primeros. Y es verdad que cuando se termine la liga, pues se supone que va en mes de agosto, pues va a seguir habiendo competición con la Champions, y o sea, yo creo que queda mucho para empezar a hablar de estos temas. Ya sé que, bueno, pues estos últimos veranos pues me ha tocado vivirlo de muy cerca, lo entiendo, lo acepto, pero ahora mismo no es momento. Sigo diciendo que estoy muy feliz aquí, mi hija nació aquí, estamos aquí celebrando el aniversario de la Copa, en fin, son 6 años ya de tristezas y de muchas alegrías también. Siempre me he sentido bien, estoy muy a gusto en el Valencia y ya está.
La niña nació en septiembre, ¿no?
Nació en octubre.
Ah, octubre. 1 de octubre, vale. ¿Le has dicho ya en qué programa diste la exclusiva de que ibas a tener una hija? ¿Le has contado?
No, todavía no, porque no entiende.
Pero vete diciéndoselo. Que
No, tranquilo que tengo la entrevista grabada. Cuando ya empiece a enterarse de las cosas, pues ya se lo enseñaré.
Claro, porque es que encima luego llegó el gol de la final de Copa, que tú habías dicho esa semana en el partidazo que venga, pues voy a meter el balón en tal, no sé qué, y se te olvidó y de repente cogiste el balón, ¿eh?
Sí,
y te acordaste
de
la celebración. Y nosotros en la radio, ¡ey, grande Rodrigo!
Llevaba unas jornadas ya, pues que había marcado unos goles y en el momento pues se me olvidaba o yo qué sé. La verdad que parece que estaba esperando el momento más oportuno para poder dedicárselo.
Sin duda. Hugo Ballester, Valencia, ¿alguna pregunta para Rodrigo?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, muy buenas, Rodrigo. Hablabas antes de las lesiones. Dentro de esta desgracia, de la pandemia, de todo lo que estamos sufriendo, de lo que está sufriendo la sociedad, del parón del fútbol, ¿a Rodrigo le ha venido, entre comillas, bien? Porque él arrastraba molestias desde el comienzo del año, de este año 2020, en la rodilla. Y por lo que me cuentan y lo que he visto, Rodrigo, has vuelto hecho un toro. Hay una foto tuya que ya es icónica de este confinamiento, mostrando bíceps con las venas marcadas. Estás hecho un toro, ¿no?
A ver, bueno. espera, que te estoy viendo a través de... Lo pueden ver los oyentes. ¿Me puedes enseñar el bíceps, Rodrigo? Ahora, vamos a comparar el tuyo con el mío. Mira el mío. A ver. Camiseta. Bueno, está muy bien, ¿eh? Está bien, vale.
No, pero... sí, bueno, en ese aspecto a mí me ha venido bien, ¿no? Siempre de las situaciones más complicadas, pues hay que intentar pues mirar la parte positiva. Es verdad que, pues bueno, he tenido tiempo pues para recuperarme. Durante la temporada pues es muy complicado, siempre va a estar arrastrando molestias. Es verdad que estaba sufriendo bastante con el tema de las rodillas, básicamente porque no tenía tiempo de recuperar, porque era un partido detrás del otro. Es verdad que este año nosotros aquí en Valencia vivimos muchas lesiones, todo el mundo también, cada jornada eran 5 o 6 lesionados, y bueno, muchas veces pues había que hacer el esfuerzo, el sacrificio de jugar, aunque no estuvieras al 100%. Y bueno, en ese aspecto sí que es verdad que me ha venido bien, he podido entrenar bien también y prepararme bien para lo que queda.
¿Quién crees que va a ganar la Liga? Mójate, ¿Madrid o Barça? Ya lo sé que es difícil, hay 2 puntos de diferencia, pero 11 partidos, condiciones totalmente distintas. ¿Por quién apostarías? Teniendo en cuenta cómo estaba la situación hace 2 meses y pico, claro.
No sé, el Barça, por decir algo, no sé, la verdad que está muy ajustado, la liga cada año está más competitiva, es muy complicado sacar ventaja, es muy complicado ganar partidos seguidos. Y vamos a ver, es que esta situación también va a ser muy nueva. Es verdad que equipos como Barça y Madrid sí están acostumbrados a jugar cada menos tiempo por plantilla, por costumbre de siempre llegar hasta el final en casi todas las competiciones. pero no sé, no tengo ningún favorito, sinceramente. Espero que nosotros estemos entre los cuatro primeros.
¿A qué hora te levantas para ir al entrenamiento?
Pues es que ahora estamos en dos grupos. ¿Sí? Mañana creo que ya pasamos a grupos de 15. Me ha tocado el segundo, a las 11. No sé, me levantaré a las 9:30 y para llegar allí una horita antes y hacer cosas y ya está.
Apretará el calor ya, ¿eh? A las 11:00 en Valencia.
Estos días estamos entrenando a las 11. Ahora estábamos en tres grupos, a mí me tocaba ya a las 11. Y sí, ya aprieta bien.
¿Caes pronto? Ahora, cuando te metes en la cama, ¿te duermes pronto o ves algo en la tele antes de dormir?
Nah, yo soy de dormir a las 12, raro que duerma a las 2. Yo a la 1:30 me duermo.
Perfecto, cuando acaba el partidazo, como debe ser, sí señor, como las personas formales. Te mando un abrazo enorme, Rodrigo. Siempre sabes que me encanta charlar contigo. Dale un beso a la niña y a la familia.
Vale, muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Dime.
Dos de las visitas que tiene el Valencia, ¿sí? Una era al Bernabéu y otra al Sánchez Pizjuán, así que sin público mejor para
sí,
ellos.
Sí, sí, lo que pasa es que es una historia que claro, es igual para todos. Antes de despedir Valencia, ¿qué pasa con Garay, Hugo?
Bueno, te resumo muy rápido, no sorprende a los oyentes de COPE en los últimos meses esta información que vamos a dar. Hoy Garay en sus redes sociales, como el resto de jugadores de la primera plantilla del Valencia que estaban la temporada pasada viviendo la final de la Copa del Rey, ha puesto unas imágenes en Instagram y un texto recordando aquello, y entre las palabras que ha utilizado ha dicho que se encontrará en un momento de nostalgia por lo que hay y por lo que probablemente vendrá, poniendo mayúsculas, que pase lo que pase, siempre recordará con orgullo este equipo. Bueno, Garay acaba contrato el próximo 30 de junio de 2020, de este verano. Garay rechazó antes de la lesión, de la fatídica lesión que tuvo en el mes de febrero, de rotura del cruzado, una propuesta de renovación del Valencia que le mejoraba económicamente y que le daba un par de años en firme con la entidad de Mestalla. Garay la rechazó. Después de rechazar esa oferta, se lesionó de gravedad y desde entonces no han vuelto a hablar Garay con el Valencia y el Valencia con Garay. Lógico pensar, como está pensando Garay a esta hora de la noche, que tiene muy difícil, por no decir imposible, continuar en el Valencia la próxima temporada.
Gracias, Hugo, que ha gestionado esta entrevista con Rodrigo. Gracias a Rodrigo y gracias al Valencia, que nos ha permitido charlar en directo con este gran futbolista. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Garay. Sobre la vuelta del fútbol, hay otro que no veo yo que se queje especialmente de que sea el día 12.
Rodrigo.
He dicho Garay, Rodrigo, perdón. Esto es lo que ha dicho Rodrigo, que no se queja de lo del día 12. Dice que bueno, una semana más estaría bien, pero vamos, que no se queja.
Básicamente los que se quejan son con los que hablan con los periodistas, los que luego hablan en directo, ¿no?
No, los que hablan con Guas y con Emilio son los que...
No, y con más. Con más. No, en directo no se suele quejar ninguno.
No,
hay mucho piante.
De momento no. Y sobre lo de los compañeros del Sevilla, pues mensaje muy
institucional. Muy clarito, ¿eh?
Sí, claro, bien. Pero... claro.
Pero ha sido claro, sí. Ha cometido una imprudencia, bastante ha dicho.
Sí. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, Zidane podía entrenar con 14, con grupos de 14, y dice que de momento no ha cambiado, ¿no?
Sí, hoy ha seguido igual que la semana pasada, tres turnos, la plantilla dividida en tres grupos, y parece que mañana martes, segundo entrenamiento de la semana, va a ser cuando estrene ese nuevo formato de dos grupos de 14. Vamos a ver si antes de que acabe la semana, si se autoriza, puede haber algún entrenamiento ya al completo. Pero bueno, más o menos siguen evolucionando. Las buenas noticias las siguen protagonizando Asensio y Hazard. Hoy se cumplen exactamente 10 meses de la lesión de Marco Asensio la pasada pretemporada en Estados Unidos. Tiene muy buenas sensaciones, al igual que Hazard. En cuanto a Mariano, se espera, recordemos que tiene un coágulo entre los dedos del pie derecho, se espera que esta semana ya se entrene con normalidad. Y en cuanto a Jovic, ya venimos contando que va a tener una segunda oportunidad, que el club parece que no se plantea su traspaso pese a su mala temporada, pues yo creo que en aproximadamente un mes va a estar listo. Juanma, ha pasado por...
¿Os dais cuenta que el parte de damnificados casi siempre está protagonizado por los mismos nombres?
Sí.
Son gente que tiene realmente mala suerte, con te lo digo en serio. Mariano, Jovic, toda esta gente, es que tiene...
En el mundo profesional, cuando te lesionas una vez, si no recuperas bien, eres carne de cañón. Y cuando quieres acortar plazos para forzar tu vuelta, y luego existen las desgracias, y hay jugadores que tienen mala suerte, joder, hay jugadores que están perseguidos por la mala suerte. Dembélé,
Mariano, por ejemplo, en su primera etapa en el primer equipo no tuvo ese problema.
No, pero fíjate, el pobre este año, el año que lleva.
Claro, claro.
Es que eso sale de una y se mete en otra.
Sí. Pues aparte es uno de los jugadores de la plantilla que no autoriza que se hagan oficiales los partes médicos. No lo autoriza. Tuvo una lesión también en enero en el dedo del pie derecho. Es fundamentalmente la parte del cuerpo que más problemas le está dando, y bueno, pues luego no tiene suerte, porque fíjate que fue el último gol de Mariano, del Madrid contra el Barça en el Bernabéu, fue precisamente de Mariano, y ahora entre unas cosas y otras, pues podía aprovechar la lesión de Jovic y está teniendo también problemas, tal es así que lleva 2 semanas sin entrenarse con normalidad, y no descartéis que Asensio se pueda empezar a colar en los planes de Zidane cuando no esté Benzema en el campo, que será casi siempre, si no tiene algún problema, pero bueno, habrá que rotar porque los partidos van a estar muy próximos. La posibilidad de que Asensio juegue de 9 también planea por la cabeza de Zidane. Y ha hablado Fede Valverde, el uruguayo, en los canales oficiales del club después del entrenamiento, y ha dicho pues que hay muchas ganas de jugar, que se piensa en la posible remontada ante el City, que queda muy lejana todavía, en agosto, y por supuesto en remontar esos 2 puntos al Barça e intentar conseguir la Liga.
Obviamente se extrañaba mucho y se valora mucho el poder avanzar de fase. La alegría entre nosotros de obviamente volver a ese partido y luchar por esa revancha de poder clasificar. Las ganas nunca pueden faltar en este club, entonces vamos a ir a por todos. Seguir entrenando duro para todo lo que queda de la temporada y esperemos, obviamente, ganar la Liga.
Esto es lo que decía Fede Valverde. Por cierto, sobre el confinamiento, Sport informaba ayer que Zidane también se ha saltado el confinamiento, que tiene una segunda residencia, al parecer, dentro de la Comunidad de Madrid, y que se le ha visto por allí. No hay pruebas, o sea, no se aportan pruebas sobre esta información que han publicado los compañeros de Sport. Pero si fuera así,
¿o no?
Pues es una situación también bastante importante, teniendo en cuenta que Zidane está en contacto con la plantilla, que se debe al protocolo de la Liga, al margen de que el BOE no le permite hacer eso, ir dentro de la misma comunidad a un segundo domicilio.
La sanción en ese caso podría ascender a 1.500 euros, hemos preguntado al club, nos aseguran que no tienen nada que decir, también te dicen que no es un medio muy creíble el Sport para ellos, y como tú dices, Juanma, no hay ninguna prueba, eso es lo que te dicen.
Vaya disgusto que le han dado al Sport cuando el Madrid ha dicho que no es un medio muy creíble
para David, ellos. Y a David. Pero vamos, ya te digo que tampoco hay ninguna prueba gráfica, aportaba esa información que incluso su hijo Luca Zidane había estado con él en esa segunda residencia, pero ya te digo que en el Madrid no dan ninguna importancia a este asunto.
Yo no veo a Zidane tan torpe como para hacer eso. Claro, te pueden pillar, es muy fácil que te pillen, ¿no?
Y más siendo Zidane.
Claro, siendo Zidane, claro. Es muy fácil que te pillen.
Pero hombre, bueno, hay muchos kilómetros de Madrid al Pantano de San Juan.
Por eso,
también le podría pillar a la policía, pero te digo, me parece muy complicado, ¿eh? Y además, en la información que yo he leído, pone 2 veces. Joder, que te escapes 2 veces ida y 2 veces vuelta. Yo, si no hay pruebas, evidentemente no sé lo que tendrán los compañeros del Sport, pero el Madrid ni confirma ni desmiente, sino simplemente que no le da crédito a la noticia y poco
es
más.
Yo es que a mí es raro.
Dime, Siro.
No, que digo que es raro que por ejemplo lo tenga Sport y ninguno de los periódicos de aquí lo tenga, ¿no? No sé, es raro.
¿Algún vecino puede ser algún vecino culé que haya...?
Sí, no, que puede ser.
Un calvo ya ha dicho
que nunca sabes. No, que yo qué cosa...
Salió sin móvil de la casa.
Claro, colaboro con el periódico, con Sport, y que tiene muy buenas noticias, pero que raro que evidentemente que solo haya trascendido...
¿Colaborabas?
En Barcelona.
Yo más que raro veo imposible que Zidane se la juegue viajando 2 veces al Pantano de San Juan para que le pillen, porque si le pillan...
O sea, ¿tiene casa ahí en el Pantano?
No lo sé, lo ha dicho Manolo, yo no
tenía ni idea. Sí, tiene casa allí, sí.
¿El Pantano San Juan ahí?
Sí.
O sea, es una zona...
Pero no hay mucho que... ¿no?
Es una zona donde tenía muchas casas hace muchos años los militares, ¿no, Manolo?
Tienen barcos y todo la gente en el Pantano.
Sí, claro, es que es una zona preciosa, ¿eh?
Entonces el Sport ya no va tan descaminado, o sea, porque eso no lo sabíamos... Bueno,
no, pero que tenga casa no quiere decir que haya estado.
No, pero digo que bueno, que ya hay una base.
Sí, yo sí sabía que tenía casa.
Ya hay una base.
Hombre, aparte es que el Sport es que incluso cita que está su hijo mayor, Luca Zidane, claro. Cuenta que Luca Zidane ha bajado de Santander a Madrid,
o sea, que se para tratarse con
Zidane, ¿no? Y señales.
Con un fisioterapeuta, creo que pone, O sea, que queda muchos datos ahora.
Bueno, como se confirme eso, arde Troya, ¿eh? Ríete de Vanega y esta gente.
¿Que paramos la liga o algo, David? Bueno, ¿crees?
No se interesa pararla.
Bueno, arde Troya, ¿no? Ya tenemos que aplicar el mismo protocolo, ¿no? Que al resto.
Hombre, no, claro. No,
hombre, no.
Por eso, ni más ni menos, ni menos.
Perdona, es que para mí, en el caso de un entrenador, mucho sería más grave. Sería más grave todavía,
mucho más.
Que en el caso de un futbolista.
Pero bueno. A ver, si lo ha hecho antes de que empiecen a trabajar y todo esto, ¿no?
¿Cómo?
No,
aquí hay dos cuestiones. Una, que es que él, si lo ha hecho, se ha saldado las normas marcadas por el Ministerio de Sanidad, porque no te podías ir a tu residencia de verano o a tu segunda casa, aunque estuviera dentro de la provincia, esa es una. Y otra, que si lo ha hecho, evidentemente, joder, nos das un buen ejemplo.
Y si se ha bañado... Pidiendo,
pero repito, todo esto es...
agravante.
Y si ha cogido un helicóptero también. David, no vayamos a...
Claro, especular. Yo lo que yo digo, como dice Siro, esta noticia ha pasado demasiado desapercibida para tener más fuerza, ¿no? Porque si esto tuviera un fundamento, una base, yo te digo que estaba disparado ahora mismo.
Si tuviera una foto, básicamente.
Claro.
Pero una foto no es que estaba disparado.
Es que sería la portada.
Claro.
De Sport y de Mundo Deportivo, quiero decir. Sería la portada, sin duda, de Sport y de Mundo Deportivo.
Bueno, y de nuestro programa.
Y de
si han sido los de Sevilla, sería
bueno,
también.
Claro. Y David Sánchez está una semana sacándole.
Una
video.
Semana, mucho más.
Mucho más. Vamos.
No, yo es por el personaje. Yo es Neymar.
No,
y sin saber nada, obviamente. Te digo, lo ha hecho seguro. Pero seguro, no tengo ninguna duda. Y me parecen pocas dos.
No, pero yo a Neymar no le veo en el pantalón de San Juan.
Tampoco,
¿eh?
Lo veo más lejos, yo ni Ibiza. Pero digo, siendo Zidane me cuesta mucho. Sí. Le veo a un tipo bastante prudente.
Sí, sí. Gracias, Miguelito. Un abrazo. Dime.
Déjame apuntarte tan solo que ha fallecido el padre del vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas. Se llamaba Eduardo Fernández García. Tenía 95 años y llevaba más de 50 años de socio. Así que un abrazo para la directiva del Madrid.
Descanse en paz. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Barcelona, Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal en fase 1?
Pues bien, la verdad es que muy bien. No me ha cambiado mucho la vida, pero bueno, espero que a partir de los próximos días ya empiece pues a visitar alguna terracita, que se está muy bien por Barcelona.
Claro, claro. Oye, ¿y se han entrenado allí en grupos de 14 o como el Madrid ha seguido igual todo?
Bueno, en el Barça tengo que decirte que no ha cambiado prácticamente nada en el entrenamiento, porque Setién ha mantenido los mismos dos grupos divididos de 10 jugadores de campo que ya venían trabajando juntos desde la semana pasada. La única novedad ha sido la inclusión de los porteros. Por ejemplo, Ter Stegen y Neto se han unido al grupo de Leo Messi, en el que también están los otros pesos pesados como Suárez, Piqué, Busquets, Alba, Arturo Vidal, mientras que el tercer portero, Iñaki Peña, se ha sumado al grupo de Griezmann, que es el de los jugadores que están en el escaparate y que vuelven loco al mercado, como Artur, Semedo y Rakitic, entre otros. Desde el vestuario lo que me decían es que la dinámica es prácticamente la misma que la semana pasada, y lo que sí que ven fundamental, lo que ven clave, es que se avance cuanto antes hacia la última fase, la de los entrenamientos de toda la plantilla, para poder preparar de la mejor manera posible la vuelta de la Liga, porque hasta el momento no ha habido cambios, más allá de que bueno, los porteros han empezado a trabajar con los dos grupos.
Perfecto. ¿Algo más desde ahí?
Bueno, Artur Melo, que su madre ha aparecido en escena, y Dembélé, por varias cosas.
¿Cómo que su madre apareció en escena?
Sí, porque, a ver, sabéis que en Italia siguen insistiendo en que Artur Melo podría acabar en la Juventus. Publicaba Tutto Sport en las últimas horas que podría haber cambiado de opinión, a pesar de que ya lo sabéis, el brasileño ha dicho por todos los medios posibles, incluso en un comunicado, que él no se quiere ir. Los italianos parece ser que no desisten, que no tiren la toalla, y hoy ha sido la madre de Artur Melo, que vive con él en Barcelona, en esa casa que ya comentábamos un día de inspiración romana, la que ha salido públicamente a desmentir que esté valorando su hijo marcharse a la Juventus. De hecho, la madre de Artur Melo, Lucía Melo, lo que ha hecho es dedicarse a responder a través de Twitter a todas aquellas cuentas que se hacían eco de la noticia de Tutto Sport, con un mensaje claro y yo diría que muy contundente, que es que Artur es feliz en Barcelona. Así que ya lo ha dicho el jugador, lo ha dicho su madre, lo ha dicho su entorno también en privado, pero bueno, en Italia le siguen situando.
Vamos, que la madre está encantada en Barcelona y no se quiere mover. Esa es la conclusión que se ha cogido.
Sí, porque vive con él y ha dicho, bueno, basta ya, mi hijo es feliz aquí y supongo que ella también.
Claro. Yo hace un par de semanas le pegué un palo a Artur Melo y a los 5 minutos me siguió la madre de Artur Melo.
¿En serio?
Pero a los 5 minutos.
¿Cómo se llama?
Es que no sé cómo se llama.
Lucía,
pero
Lucía.
Ahora...
¿Lucía Melo?
Sí, sí.
Y que me seguía una tal Melo que seguía a Artur Melo.
Pues mira.
No sabía si era la madre, pero dije, o la hermana o la madre.
La madre, porque tiene un hermano y su padre, que es medio representante de Artur
Melo. Y a los dos minutos también te llama el entorno de Artur Melo, para a mí por lo menos, para decirme que no se iba a marchar y que no tenía ninguna intención en dejar Barcelona ni en marcharse a Barcelona y que estaba trabajando para quedarse en el Barcelona. No,
Juanma, a ver si te da a ti una entrevista, dilo públicamente, como te están escuchando.
Pues,
sí, yo le he pedido el ama, he pedido la madre de Artur Melo, de momento no tengo noticias.
Pero, bueno, mira, si pegas, pero mándale tú un privado en Twitter.
Lucía Melo se llama.
Lucía, sí, di tú. Hola, Lucía, estamos hablando de ti en la radio. ¿Sería posible hablar contigo?
Sí, ya que te sigue a ti, si no le pego yo un palo y que me siga a mí después. Ya.
Sí. O si no, le podemos pegar un palo todos y reacciona así en cadena. Bueno, pues vale.
Lucía, una madre no le da un
palo. Que a mí, Lucía Melo, me sale lo primero una chica de Recife, no creo que sea ella. No lo sé.
No, a lo mejor es brasileña.
A ver, espera.
A ver si va a ser del infierno, Juanma.
No.
Eso era bueno, David, a ti que te sigue, pues...
Estoy mirando.
Vale. Elena, pues...
Y Dembélé.
Dembélé, ¿qué
ha sido protagonista, no por una mala noticia hoy.
¿Qué ha pasado?
Sino que, bueno, es el protagonista de la portada de Mundo Deportivo porque ha reaparecido con una imagen que tiene que ver con sus creencias religiosas, porque sabéis que Dembélé es musulmán.
Sí.
Y aparece en la portada de Mundo Deportivo vestido con una chilaba, acompañado de su representante y de su mejor amigo, para celebrar el final del Ramadán. Es una imagen que él ha compartido en sus redes para conmemorar la festividad que marca el final del mes sagrado, que este año también pues se ha visto afectada por la pandemia. Y Dembélé, pues mira, últimamente no habla mucho de fútbol ni de su profesión, pero sí que comparte pues eso, el final del Ramadán y todo lo que él cree a nivel religioso.
Sí, se te estaba complicando el final de la información, ¿eh?
Sí. No, es que... Sí, se me ha complicado un poco.
No pasa nada, ¿eh?
No, tranquilo.
Hombre. Me perdonáis.
No, hombre, ha salido bien. Sí, muy bien. Lo ha reconducido bien.
Sí, muy bien. Gracias.
Pero a mí ya me está escribiendo la madre de Arturo, ¿eh?
¿Ah, sí? Arturo Vidal, no, que no te escriba la madre.
No, Arturito Pomar.
Lucía de Melo, vale, perfecto.
La tenéis localizada,
sí,
¿eh?
Sí, la tenemos localizada. Pues a ver si aparece mañana, podemos hablar con ella. Un abrazo, Elena, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Dice Santi, Zidane sí se podría desplazar a otra localidad si tiene animales en la localidad para poder atenderles. Para eso sí que está permitido el desplazamiento en la fase. Otro dice, soy aficionado del Valencia, qué alegría que habléis de mi equipo, espero que se repita alguna vez más. Amund. Javi, Rodrigo es de largo el mejor jugador del Valencia, ojalá se quede aquí para siempre. Si se va, por ejemplo, a un Barça, jamás será tan feliz como aquí. Creo que Rodrigo y el resto de jugadores deberían criticar con mucha más dureza la actitud de los jugadores del Sevilla. Luego, que si no quieren concentraciones, un poquito de responsabilidad, por Dios. Emilio dice, se permite aforo reducido en bares, en iglesias, en cines, ¿y por qué no en los campos de fútbol? ¿Por qué en un estadio de 40.000 personas no pueden ir, por ejemplo, 10.000? Y dice otro
igual oyente, porque es más complicado controlar a 10.000 que controlar a 30 en un bar, no sé, ¿eh?
Igual, mejor... ya dijo Ceferín que en septiembre sí. Mejor van, ¿eh?
Sí,
octubre,
vale.
Octubre.
Y dice otro oyente, buenas noches Juanma, soy Andrés de Sevilla, estoy con mi abuelo en el hospital que ha tenido una pequeña caída, nada grave, y nos estáis sacando una gran sonrisa, como siempre, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros por escuchar la radio y ánimo al abuelo con esa caída que se recuperará pronto. 12:38, sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hoy más que nunca tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata, porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo pensé que lo de la Liga Española, que va a arrancar, lo de la Liga Alemana, que está en marcha, lo que se está hablando de Italia, de Inglaterra, iba a animar al resto de competiciones a hacer un esfuerzo. Así que hoy me ha sorprendido un poco lo de la Euroliga. Vamos, porque han cerrado a cal y canto la competición, la han cancelado. No habrá partidos de Euroliga esta temporada, 2019-2020, no hay campeón. Y la próxima edición tendrá a los 18 equipos que estaban jugando este año la Euroliga. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué va a pasar en el baloncesto?
Bueno, pues de momento hoy ha sido un día de muchas decisiones. Luego, si quieres, comentamos las de la Comisión Delegada de la Federación, porque hay miga y bastante miga en ese asunto. Pero esta mañana se reunían los 11 equipos de los 18 que tienen licencia A, es decir, que son, digamos, copropietarios de la ECA. Y a propuesta de su consejero delegado, Jordi Bartomeu, se cancelaban Euroliga y Eurocup. Como bien apuntabas, los títulos quedan desiertos. Las causas las ha explicado Jordi Bartomeu. No podía garantizar la salud y la seguridad de jugadores, de los fans, de las comunidades en las que están ubicados esos equipos. Entiende que la distinta evolución de la pandemia no garantizaba la igualdad a la hora de preparar la vuelta, porque, por ejemplo, en España estamos entrenando ya, lo está haciendo también la Bundesliga, pero hay muchos equipos cuyas ligas se cancelaron hace ya mucho tiempo, hay jugadores en sus países de origen, es decir, era muy difícil. Y hay una cosa que son las restricciones de movimiento, ya no solo dentro de la propia Unión Europea, sino con países de fuera de la Unión, y recordemos que muchos de esos equipos con licencia A, hablo de los rusos, de los turcos, del Maccabi, de Tel Aviv, ni siquiera forman parte del espacio Schengen. Así que con esas razones y buscando no comprometer la próxima temporada, los 11 clubes, como digo, luego ratificado por la Asamblea, han decidido cancelar esas competiciones. La próxima temporada han decidido, primero, se empezará el 1 de octubre la temporada, y lo harán los 18 equipos que la han jugado el curso 19-20. En la Eurocup, los equipos que habían llegado a cuartos tienen 8 plazas. Las restantes 16 vendrán de las ligas nacionales. Y en el caso de la Eurocup, la previsión es arrancarla el 30 de septiembre. Le hemos preguntado, Jordi Bartomeu ha atendido a los medios de toda Europa durante 90 minutos. Ha reconocido que ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar en los 20 años que lleva en pie esta Euroliga actual. Preguntado por qué no se juega en agosto al estilo de la Champions, ha explicado que no pretende invadir ni vacaciones ni pretemporadas, de ahí a no querer comprometer la próxima campaña. No puede, dice que es muy pronto para saber si la Final Four del próximo curso será en Colonia. Colonia iba a albergar este pasado fin de semana la Final Four de la temporada. Ha hablado de la reunión que mantuvo telemáticamente con los jugadores. todos sabéis que, bueno, pues los jugadores mostraron sus reticencias ya no tanto por condiciones de seguridad sanitaria, de salud, sino también pensando que las 3 semanas previstas para preparar esa fase final eran excesivamente cortas y el riesgo de lesiones era elevadísimo. Y lo que sí espera Jordi Bartomeu es que la temporada que viene esto se normalice.
Paniagua, muy buenas.
Buenas.
Ciro, Lama, todos los especialistas, sí, estáis todos abiertos. ¿La CB no corre este peligro somos más optimistas, ¿no? Con la CB, ¿no?
Yo creo que es más fácil organizar un evento
algo doméstico.
Corto doméstico, sí, en tu propia casa, en tu propio país, con las limitaciones sanitarias que corresponden, que organizar un torneo paneuropeo, ¿no? Por las razones que has puesto muy bien, Pilar, entre otras cosas, porque hay países que ahora mismo están en asimetría sanitaria, es decir, hay países que van más adelantados, como puede ser Alemania, Turquía va mal, los equipos turcos además pararon y cancelaron la liga, los lituanos también, por lo tanto el Zalgiris ha entrenado poco, o sea que había mucha asimetría, la inmensa mayoría de los jugadores han optado en una, digamos, votación no escrita por no jugar, y yo creo que la decisión de la Euroliga ha venido dictada por todo eso, y a mí me parece una buena decisión porque era prácticamente imposible organizar un torneo paneuropeo con las circunstancias que tenemos actualmente.
¿Le hace mucho agujero económico a clubes como el Madrid, como Baskonia, como Barça? ¿Le hace mucho agujero?
Desde el punto de vista económico, a los clubes les hace un daño relativo. El mayor daño lo sufre la Euroliga, obviamente. Estamos hablando de pérdidas que pueden oscilar entre los 150 y 160 millones de euros, ¿no? Que es una cantidad muy reseñable. Pero bueno, la mayoría de los equipos yo creo que tenía ya, como se dice en términos bursátiles, descontado el hecho de que no iban a jugar la Euroliga, y están apostando, por lo menos en la ACB, a jugar aquí a nivel local para que el impacto económico sea menor.
Gracias, Pilar. Un beso, adiós, hasta luego.
Solo sí, déjame rápidamente que te apunte. Hoy ha habido reunión de la comisión delegada de la federación. Evidentemente no son ligas profesionales y, por tanto, las condiciones sanitarias no tampoco podían garantizar. Por lo tanto, ha suspendido todas las fases de ascenso entre categorías. Se ha determinado qué equipos suben de Liga Femenina 2 a Liga Femenina, los de Plata a Leboro, y los dos equipos que están llamados a ser de ACB la próxima temporada, que son Valladolid y Guipúzcoa Basket. Ahora vamos a ver qué pasa. Lo digo porque esto puede acabar en un lío y bastante gordo si ACB y la Federación, esos dos ascensos, recordemos, están recogidos en el convenio que tienen firmado entre unos y otros, pero ACB no es partidaria de una liga de 20 y la Federación obviamente quiere defender esas dos plazas de ascenso. Ya dijo el presidente, ha hablado el presidente con Antonio Martín, y reconoce Antonio Martín que la liga de 20 es tremendamente complicada, pero si quieren defenderlo, Jorge Garbajosa lo ha dicho muy claro, si tenemos que recurrir al Consejo Superior de Deportes o a los tribunales, se hará.
Gracias, Pilar, hasta luego.
Oye, Juan, ya tenemos que hablar, por cierto, del destrozo que ha provocado los jugadores de baloncesto del confinamiento. Ayer hablamos en la tele con Joan Villarroya, con el técnico de San Pablo Burgos, y nos decía que esto no es como el fútbol, porque la mayoría viven en pisos, la gran mayoría, y aparte que sus condiciones físicas son muy diferentes a las de los futbolistas, y creo que han vuelto a los entrenamientos con una tara, pero impresionante.
Habrán perdido masa muscular.
Imagínate, imagínate.
¿Y estos tienen test para aburrir y cosas de estas,
sí,
o no?
Sí,
¿también?
Sí. Sí, ya los han hecho, de hecho.
Sí, el test es lo de menos. La cuestión es lo que apunta Joseba, ¿no? Que físicamente están muchísimo más expuestos que los jugadores de fútbol. A lesiones me refiero, ¿no?
Sí,
porque
sí,
efectivamente lo que ha explicado Joseba, sí, sí, y lo que explicaba Joan Peñarroya, ¿no? Los jugadores en su mayoría no son multimillonarios, no tienen las posibilidades de gimnasios interiores y tal, y la mayoría de ellos ha estado confinados en el sentido estricto del término, ¿no?
Han recibido bicicletas, me parece que la ACB pues llegó a un acuerdo y han recibido bicicletas para poder hacer bici en casa, pero claro, es que con eso trabajas tren inferior, pero no tren superior, yeah, por ejemplo.
Quédate, Pani, porque antes de que os vayáis, un par de historias. La primera tiene que ver, ¿leísteis la semana pasada cuánto se pagó por unas zapatillas de Michael Jordan?
Sí,
en una...
Jesús.
Jesús. No sé quién fue, pero digo, nada, hombre, Manolo.
Con el codo, ¿no, Manuel?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, vale, vale.
Es que se pagaron 511.000 euros por unas zapatillas de Michael Jordan en una subasta. Ángel García, hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, un chaval listo, Jordan Geller, un americano, que claro, ha aprovechado el tirón este del documental de Last Dance y ha sacado a la venta una de sus zapatillas, las Air Jordan 1 de 1985, firmadas por el propio Michael Jordan. Las ha vendido por, como tú dices, 511.000 euros. Y claro, el dato asombra aún más. el dato asombra más cuando sabes que hace 7 años las compró por 28.000. Es decir, las ha multiplicado casi por 20. Su valor las ha vendido en la casa de subastas de las más famosas del mundo, Sotheby's, a un coleccionista anónimo. ¿Y qué quieres que te diga? Esto nos ha hecho descubrir que en España tenemos uno de los mayores coleccionistas de zapatillas del mundo. Hablamos de estas zapatillas de deportivas, no solo de baloncesto, también de tenis, de running, de todo. Tiene más de 2.000 pares, vale. Los más antiguos de finales de los años 60, es decir, de hace más de medio siglo. Empezó su colección recorriéndose almacenes, tiendas cerradas y comprándolos por apenas 3 euros. Los tiene que guardar, ojo, en una habitación refrigerada, porque si no las suelas...
Si me lo cuentas todo tú, no lo va a contar, claro. No lo va a contar él.
Perfecto, pues que te lo cuente.
Es que
ya te ha dado un zasca, Angelito.
Luis Miguel Lozano, Jumi, hola, muy buenas.
Buenas noches,
mira,
¿qué tal?
Te llamaba para que me contaras lo que iba a contar Angelito, pero es que prefiero que me lo cuentes tú, que eres el protagonista de la historia.
Yo creo que lo está contando el mejor.
¿Lo está contando bien? Sí, no sé. Es que no sé qué pasa.
Bien, Jumi, bien,
todo el mundo
bien,
quiere hablar.
Jumi.
Y venga a hablar, la gente. No, y hablar, y hablar. Y todo el mundo habla.
Me estaba gustando, tal y como está diciendo, me estaba gustando.
¿Te estaba gustando? Pues nada, que siga Ángel.
Toma, dime. Si quieres, llama a Elena y a Miguelito, si quieren dar algún apunte.
Claro, algún apunte. Madre mía, de mi vida. Oye, quería saber si me ibas a confirmar, Jumi, que tienes 2.000 pares de zapatillas, como ha dicho Ángel García.
Bueno, por ahí andarán. La verdad es que es una cifra que doy así un poco al aire, ¿sabes? Pero no sé, no me he puesto tampoco a contarlas. Por ahí andarán.
Oye, y dice que los tienes refrigerados, esto, ¿qué? Como el vino, ¿no? Y los tienes ahí, claro. Metes en una cava.
Claro, date cuenta que yo soy de Jumilla, tierra de vino. Entonces aquí todo lo tenemos a su temperatura para que no sufra ningún daño. Entonces, pero sí, bueno, lo de las zapatillas, el tema de tenerlas a temperatura constante es porque, sobre todo las de los años 80, con suelas de poliuretano y materiales, digamos, que están hechos para cumplir su función en ese momento específico, pues bueno, 30 años después, si envejecemos nosotros, pues imaginaros esos materiales.
Se arrugan, claro, se arrugan.
Claro.
¿Y a qué temperatura es buena para unas zapatillas?
Claro.
Pues a ver... tampoco te puedo decir porque...
Depende si son Rivera o Rioja, ¿no?
Claro. Un Jumilla, un Rivera...
Claro.
Entonces, normalmente yo las suelo tener entre 20 y 26 grados aproximadamente. Bueno. Sobre todo porque a temperaturas muy altas o muy bajas, las que tienen cámaras de aire en la media suela, digamos, pues el aire se expande un poco y hace que todo el recubrimiento que tienen alrededor... que está podrido por el paso del tiempo, lógicamente, pues se caiga, se desmigaje, como los quesos estos de Parma, pues igual, hay veces, hay zapatillas que las ves que están nuevas, completamente perfectas, pero bueno, dan dos pasos con ellas y bye bye.
Y adiós. Vamos a ver, explica, es que yo no entiendo muy bien esto de cómo se empieza a coleccionar zapatillas así y la habitación tiene que ser muy grande, 2.000, es una habitación grande.
2.000 pares, ¿2.000 pares?
Más de una habitación, diría que sí, bueno.
¿De cuántos metros estamos hablando?
Bueno, las tengo repartidas en varios almacenes, lo que pasa que que son más delicadas, como estamos hablando, pues sí que las tengo en la zona climatizada, otras no.
La zona de la zona noble, vale.
Exacto, sí.
¿Cuáles son las más valoradas que tienes, cuáles son?
Pues hay muchas, porque realmente no es un valor que puedas, digamos, no es una cosa cuantificable de primeras. Sino que, bueno, puede llegar un momento puntual que alguien en concreto quiera una zapatilla y, bueno, ahí la ley de la oferta y la demanda, es decir, una zapatilla de la que solo hay una, pues, bueno, ¿qué me ofreces? Y, bueno, lo que pasa es que yo no soy de vender, la verdad, al revés. Tienen valor, pero el valor, sobre todo, que yo les doy es un valor histórico, un valor sentimental.
Pero eso te iba a decir, ¿por qué tienen valor? ¿Por quién las llevó? ¿Porque se ganó una Copa del Rey o una Liga CB con ellas o yo qué sé, cualquier otro...?
Bueno, todo un poco. Va todo un poco de la mano. Es decir, tanto quién las llevó como qué supusieron en la evolución del calzado deportivo. Es decir,
¿Tienes algunas de Fernando Martín, por ejemplo?
No me caben en el cuarto, son muy grandes.
Ah, vale.
No, es broma, no tengo ninguna de Fernando Martín. Realmente lo que trato de conseguir es eso, la evolución de las zapatillas desde el nacimiento de Nike, sobre todo, que es la marca que más me ha gustado siempre desde que era un chaval. Además, nosotros somos de la misma quinta y, bueno, supongo que podrán sonar ciertos ciertos modelos, como las Air Jordan cuando salieron en la época de los 80, sí, claro. Pues era como a día de hoy, en aquella época todos queríamos una bicicleta California, una X2 y unas zapatillas buenas, unas Nike.
Y unos Atari, un Spectrum.
Exactamente. Entonces eran objetos de deseo y objetos, pues bueno, que costaba mucho tenerlos. Entonces, pues bueno, era muy complicado. Entonces yo lo que he tratado siempre a través de mi colección es eso, de contar una historia, porque el hecho de tener las zapatillas por sí solas a mí no me dice nada, pero cuando las pones en un contexto, las pones con los jugadores que las han llevado, que han significado en un momento de la historia, la primera vez que se ha puesto una cámara de aire, o la primera vez que con una zapatilla tan ligera se ha ganado un maratón, es decir, al final pues son hitos. Y bueno, hasta el día de hoy que estamos viendo, como esta noticia que salía la semana pasada, que ya se consideran prácticamente como obras de arte.
Sí, sí. Una pregunta, estas que se vendieron por 511.000 euros, ¿tú tienes un par igual?
A ver, tengo ese par,
Pues te voy a decir una cosa, has palmado pasta porque el AMA hace los autógrafos igual que los jugadores.
Especialmente, o sea, el de Jordan.
El de Jordan, tú vas con esas zapatillas...
Estamos a tiempo de llegar a un acuerdo.
Bueno, va Lama y te firma, trae niño, trae esto para acá, ponme cómo firma Jordan y te lo firma en un momento. Y por,
oye, no, buena idea.
Te voy a decir una cosa, 511.000 no, pero igual 300.000.
511.000
no. Sí, bueno, no estaría mal.
Pero y la gracia, tú los tienes expuesto, porque claro, tener 2.000 zapatillas, no tu idea no es venderlas, pues es un poco exponerlas, ¿no? Que la gente lo vea, la colección,
a ver,
¿no?
Ni te las pones,
caso,
claro.
En mi caso, la verdad es que nunca lo he hecho con vistas ni a, oye, quizá torpeza mía de sacarles un beneficio económico ni nada. Porque cuando yo empecé a coleccionar, ni había coleccionistas, que ahora hay, le das una patada a una piedra y te salen 200 de debajo, porque hay un negocio montado alrededor, como estáis viendo, pero hasta el punto... Bueno, espérate, que no me quiero ir por las ramas. Estaba hablando de lo mío, es decir, yo las tengo ahí...
Tranquilo,
y...
sino que trajerito. Y
bueno, y entonces la forma de darles visibilidad o de darles sentido es que de vez en cuando, pues bueno, trabajo con las marcas, con Nike principalmente, entonces cuando quieren pues hacer una exposición o hacer una charla o hacer, pues algunas veces me llaman para hacer la cronología de todo el trail running de Nike, pues bueno, yo les llevo los modelos desde los años 70 hasta la actualidad para que se pueda ver un poco cómo ha evolucionado el calzado en esos años. ¿Que hay que hacer una exposición de Air Max? Me llaman, hacemos exposición de Air Max. Entonces esa es la manera de darle visibilidad. No es que las tenga expuestas aquí en casa como si fueran pinturas. Entonces, pero bueno, de esa manera las disfruto y mucho. Y lo que te hablaba, que cuando te he dicho que me iba por las ramas, es eso, que a día de hoy... una manera que para que la gente les pueda ver es mi página de Instagram... Que bueno, pues si queréis echarle luego un vistazo...
Lama se conecta luego con el Instagram.
Que se conecte Lama y que me diga qué opciones hay de firmar alguna. El Luis Jumiguel, que si echarle un vistazo luego que os va a gustar mucho.
Está apuntando en una libreta, en una libreta de...
Apúntalo ahí.
Luis Jumiguel.
Tal cual. Luis Jumiguel en Instagram. Entonces, lo que os decía, que para que veáis hasta qué punto llega el tema este de la locura que hay por las zapatillas, mañana te iba a decir media España, no, medio mundo tiene una alarma puesta a las 9:05 de la mañana porque sale una colaboración en una página específica de zapatillas exclusivas de Nike que se llama Sneakers, pues sale una colaboración de Nike con la marca de helados Ben & Jerry's.
No los conozco ni en foto a los helados.
Bueno, luego los buscas. Esta es una imagen con mucho branding, con una vaca, con un paisaje. Entonces han hecho unas zapatillas similares y bueno, y tienes, ya te digo, a medio mundo esperando para hacer clic mañana a las 9 de la mañana. Y la pena de todo esto es que las zapatillas salen a la venta por 100 euros, pero al minuto las puedes vender por 1.500 o por 2.000.
Pues entonces, mira, eso ya me está interesando a mí el tema este de las zapatillas. Mañana a las 9:05, si estoy despierto, me voy a meter
como
ahí.
Un clavo te quiero ver mañana a las 9:05.
Oye, pues, Jumi, que gracias
por... Ahora te doy yo, Juanma, al Instagram para que entres.
Vale.
Dale.
Mañana estaremos pendientes ahí de las zapatillas del helado y a ver si nos hacemos con unas por 100 euros.
Estaría bien.
Sí, sí. Pues, de 100 a 1.500 en un momento, ya ves tú. Ni la mejor operación de bolsa puedes hacer eso. Un abrazo, Jumi. Hasta luego.
Igualmente.
Gracias. Ángel, ¿algo más que apuntar?
Nada más.
Joder. O te pasas o te quedas corto, Angelito.
Siempre ha sido un hombre de extremos.
Sí. Ay, Juan.
Ya sobró el más.
Es increíble. Conmigo te iba a pasar esto en los juegos, ¿eh?
Va acumulando durante el programa y al final pagamos justo
por ello. Sí, va acumulando.
No, la verdad es que te has llevado otra jornada que no era tuya, ¿eh? Eso es verdad.
¿Ves cómo lo hemos cogido todos? Sí.
Un abrazo, Angelito. Te quiero mucho. Gracias.
Sí, ahora dile que le quiero.
Le quiero mucho. Y a Carlos Andrés Llamas, que está en Asturias también. También. Hola, Carlos.
Y al Alcalá. Pues
yo voy a ir breve, ¿vale?
Tú cuéntame lo que quieras. Tú entras
resúmelo, que si no, te vas a llevar una.
Atención, voy a Ciro en 10 segundos.
Cuéntame esta historia, que es una historia peculiar. Atención a esto.
Sí. Mira, os hablo de Pablo Pedraz. Tiene 46 años y cumple perfectamente cada día con eso de la distancia social. Juanma, ¿tú sabes dónde está la playa de Poniente, en Gijón?
Sí.
También dónde está la playa de San Lorenzo.
También.
Tú y mucha gente que está ahí contigo.
Sí.
Bueno, pues Pablo se mete en el agua, bien equipado, y va de una playa a otra. Una, la de Poniente, está pegada a su casa. La otra, la de San Lorenzo, está pegada a la tienda donde él trabaja. Él nada algo más de 2 kilómetros y así aparece en su puesto de trabajo. Pablo obviamente dice que en el mar hay sitio para todos, que ahí no hay problema de aglomeraciones. Invita incluso, Juanma, a todos los gijoneses o a mucha gente a que limiten durante el estado de alarma, que la gente vaya a casa o vaya al trabajo nadando por la playa.
No es un nado en línea recta, hay que esquivar un cerro y un puerto deportivo, o sea, no es fácil de lo que estamos hablando. Por tierra sería facilísimo, pero por mar es una distancia complicada. Hola, Pablo.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Vas nadando a trabajar todos los días?
Sí, vamos, a ver, empecé la semana pasada porque esto ha sido un poquito por... todo el tema del confinamiento, pues lo que hizo fue darme muchísimas más ganas de nadar. Yo nado en el grupo Covadonga y a veces en el mar, en verano muchísimo más en el mar. Y claro, como no se podía nadar en un centro deportivo como el grupo Covadonga, pues decidí que en cuanto nos dejaron, a primera hora ya estaba yo ahí en el mar, y luego pues lo pensé y digo, meca, si tengo la tienda cerca de la playa de San Lorenzo, podría aprovechar e ir nadando. Pero bueno, todos los días no, ¿eh? Incluso he tenido algún problemilla por el tema que comentabas de que me han comentado a mí mismo de la salida del puerto y claro, los barcos.
Es que es peligroso, ¿no? Es una cosa. ¿Y dónde llevas la cartera, las llaves y el teléfono?
Bueno, llevo cartera, realmente solo llevo el DNI y las llaves y el teléfono, pues dentro de la boya.
Ah, tienes una bolsa estanca, ¿no?
Bolsa estanca que meto dentro de la boya y ahí va todo.
¿Y ahí no entra agua de ninguna forma?
No, la verdad es que he tenido suerte, no me ha entrado agua, ¿no?
¿Y nadas con neopreno?
Sí, nado con neopreno, soy un poco friolero en realidad.
¿Y hay bichos? ¿Ves bichos?
Bueno, hombre, sí, algún que otro pez y...
Y
algún andarica ahí en el pedrero de Poniente al volver.
¿Y no te da tiempo a cogerla para dar una chupadina al andarica?
Sí, la verdad que me he quedado ganas. Sí.
¿Cuánto tardas en hacer el recorrido?
Pues una hora y cinco.
¿Una hora, hora y cinco?
Lo que pasa es que ahora yo creo que me voy a... para evitar problemas, a lo mejor hago el recorrido por San Lorenzo todo y me meto un poco hasta San Pedro y yendo hacia el otro lado totalmente, haciendo una U invertida así en San Lorenzo. Yo creo que con eso me puedo quedar contento y evito problemas.
Es que, insisto, tiene que pasar por la salida del puerto, que
claro,
es donde salen los barcos.
Por eso ya hice eso mejor y creo que ahora en fase 2 casi será mejor, porque va a haber mucho movimiento, sí.
Claro. ¿El agua está fría?
No, bueno, a ver, para llevar un neopreno... No, hay gente, hoy coincidí con gente nadando sin neopreno, o sea, con bañador, estará a unos 17 grados, 18.
¿Y en qué trabajas, Pablo?
Yo tengo una tienda que se llama Electroparque Miele y vendo electrodomésticos y aspiradores Miele.
Ostras, son caros esos, ¿eh?
No, lo que pasa es que son al principio una inversión, pero luego a la larga sale muy rentable, ¿eh? Cualquier Miele.
¿Sí?
Bueno, dura muchísimos años.
Bueno, si quieres mandar algo para que probemos, oye, no sé.
Hombre, el nuevo aspirador escoba os iba a gustar.
¿Un aspirador? ¿Escoba?
Escoba.
Sí, os iba a gustar.
Son cómodos.
Pues mira, a mí ahora todo lo que me mandes me viene bien.
Juanma, él también ha trabajado en los medios de comunicación, ¿eh?
¿Sí? ¿Has trabajado en dónde?
Sí, pero bueno, yo de comercial de publicidad, llevo trabajando muchísimos años. Lo único que, bueno, como está la cosa, como sabéis, un poco complicada con los medios...
Sí.
Así un poco más convencionales, pues yo soy un enamorado de la radio y yo he trabajado vendiendo mucha publicidad para radio y para el Molinón también. La voz de los anuncios del Molinón en el descanso...
¿Eres tú?
Ha sido la mía muchísimo tiempo.
Ya me parecía a mí que... Te lo juro que me sonaba tu voz. Te lo juro que me sonaba la voz.
Lo habías comentado a mí esta tarde.
Sí, de los anuncios del Molinón. Te lo digo en serio,
sí,
Pablo.
Sí, sí. Todavía suenan algunos.
Sí. No, yo hace tiempo que no voy, pero vamos... Pues nada, Pablo, ¿mañana vas nadando o vas dando un paseo? ¿Cómo vas a ir a trabajar?
Voy a caminar un poquito porque ya digo que esta vez voy a entrar por San Lorenzo y sí, nadaré y llegaré a la tienda nadando. Después salgo y atravieso el parque.
Oye,
parque.
¿Y cuando sales, vas por la calle luego con el neopreno caminando hasta casa o cómo...?
Sí, yo no tengo problema. Yo la única ropa de vestir que voy a usar va a ser en la tienda. Me la pongo en la tienda y me la quito en la tienda.
O sea, de la que vuelves tú vas caminando y la gente se cruza con un tío que va con el neopreno echando un chorro de agua por la acera, ¿no?
Bueno, la verdad que tengo suerte.
Lo que no pase en Gijón, de verdad, tío, lo que no pase es que no tiene solución.
Solo tengo
y los pies
que
de pato.
Un par de aceras, ¿eh? Porque el resto es el parque y la parte que une la playa con el parque, que sí. Como sabes es un túnel.
Sí, sí.
Pues nada, solo eso. Y de casa... No, sí, bueno, cuando salgo con el neopreno, pero claro, ahí va el neopreno seco, voy a tener que caminar bastante hasta llegar a la playa de San Lorenzo. Eso sí que es verdad.
Sí, sí. ¿Tienes familia?
Bueno, tengo allí cuando llego, suele pasarse mi padre, sí, por la tienda. Que
no, me refiero a si tienes mujer e hijos en casa contigo.
Ah, no, no, no.
No. Pues nada,
por eso también.
Eso que
claro, eso te iba a decir.
Bueno.
Llegas lleno de arena o de agua y
claro,
es lo que te da la gana.
Si estuvieras casado ibas a llegar tú con el neopreno mojado.
Seguramente no.
Y con arena.
Y con arena.
Te quitas todo fuera de casa.
Te iba a decir, sí. Te compra un bonobús y vas a trabajar como todo el mundo.
Como tu hijo de vecino.
Sí, el neopreno te lo pone en las orejas.
Bueno, tendría que regalar unos de esos aspiradores y usarlos yo al llegar, obviamente.
Efectivamente. Bueno, pues oye, Pablo, que encantado, ¿eh?
Bueno, pues un placer.
Un abrazo, encantado.
Y yo sé que te gusta también nadar, ¿eh?
A mí, sí. A mí.
Que,
bueno,
que no, yo coincidí contigo en Navia una vez en un descenso a nado.
Sí, el de la Ría de Navia.
Ese.
Ahí sí que estaba fría el agua, la madre que la parió.
La verdad que sí. Pero allí no había neopreno.
¿Pero qué hiciste? ¿La versión larga o la intermedia?
Aquella vez había hecho la corta, luego ya me pasé la larga.
Yo hice, ¿y cuánto era la corta? Un 800 hicimos, ¿no?
Dos 300, ¿no?
Ah,
no,
dos,
no te quites mérito.
Pues 2-300, no me acuerdo. Lo que sé es que llegué tieso, vamos, cuando llegué a... Tenía todo metido para adentro, ¿no?
Tuve mucho, sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego,
sí,
hasta luego.
No quise contar nunca que hice el descenso de la Ría de Navia como uno de los...
Eso es para abajo, ¿no?
Hitos.
¿Eh?
Es para abajo, eso.
No, hombre, los ríos generalmente se nadan a favor de corriente, claro.
Ah, pues eso.
Sí, bueno, pero
el río... Tampoco tiene tanto mérito.
¿Que no tiene mérito?
Si te lleva la corriente...
No, claro, no. Si aquí lo que hago yo no tiene mérito.
Claro, coño.
No, no, ya, sí.
Sube el río, claro, sí. eso es lo que tiene mérito.
Hablando de descensos, que no hay descenso del Sella este año, que lo sepáis. ¿Verdad, Carlos? Se ha suspendido el Sella, ¿no?
Eso es, no lo hay. Era la edición número 90. Fíjate, Juanma, que desde el año 1944...
Pues mira, me extraña porque ahí no suele haber aglomeraciones en el Sella. Se podía haber mantenido la distancia de seguridad también.
Sí, yo creo que era evidente que no iba a haber descenso del Sella, ¿no? Bueno, desde el año 1944 siempre se había celebrado. Solamente había dejado de celebrarse durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra, pero vamos, era algo que el comité organizador sabía que iba a pasar, intentó mirar otra fecha, septiembre, octubre, pero claro, nadie sabe lo que va a pasar con la pandemia y con tanta gente en Arriondas, tanta gente en Ribadesella, pues Asturias y, como decía también Lama hoy a las 8:30, toda España se queda sin esta pedazo de fiesta.
Gracias, Carlos, adiós.
Hasta luego.
Si van ustedes de vacaciones a Asturias este verano, tienen que hacer el descenso del Sella, si tienen hijos, con los niños. Es una maravilla. Hay empresas que te cogen en Arriondas y luego te recogen cerca de Ribadesella y te devuelven. Es una pasada, son 10-12 kilómetros a favor de corriente en el río, tienes que remar, pero que es francamente divertido. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Dice Manu, un poco más de Angelito.
Hombre, Manu,
un poco más de Angelito nos cuenta cómo se conocieron los padres de Jumi en aquel caluroso verano del 53. Juanma, se la tenías guardada, Angelito, desde que te leyó la cartilla por no abrir el programa con la victoria de Garbiñe, sí, en la segunda ronda de Cincinnati. Esto se veía venir. Me ha encantado el zasca, Angelito. Por favor, Juanma, más. Javi dice, pues me parece que la Euroliga da imagen de competición pequeña suspendiendo la competición. Al menos, como dice Lama, hay que intentarlo, creo yo. He leído que los jugadores del Barça de básquet no querían jugar. Yo cada día entiendo menos cosas. Los más cuidados y los más mimados resulta que son también los menos valientes. Y Kiko dice, no tengo ni idea de baloncesto, pero ni idea ni idea. Eso sí, me encanta escuchar a Paniagua. Debería tener un late night o algo. Con esa voz y ese tono me trago todo lo que me cuente, como si me habla de la reproducción del carabinero en las aguas de calidad. Y vamos a escuchar el último audio de la noche.
Juanma y a todo el equipo, estoy aquí en algún punto de la ruta 66, bueno. Trabajo en Cincinnati y ya que no se puede volver a casa por el verano, pues he decidido lanzarme a la aventura. Con vuestro sonido de fondo siempre se hace todo más llevadero. Un abrazo a todos y gracias.
Bueno, con nuestro sonido de fondo...
Pero, hombre,
bueno,
parece que es la ruta del bacalao en, sí, el Cincinnati.
Está Fernando Alonso, ¿no?
Está, hay que llamarlo.
En la voz de Fernando Alonso.
En Estados Unidos, ¿eh?
Ruta 66,
ahora
sí,
está,
sí,
la ruta 66 de Estados Unidos.
Sí, sí.
Qué pasada,
Y se lo está pasando bomba,
qué
parece,
envidia,
¿no?
Qué envidia, sí, sí.
¿Por qué no mandamos a Odi Sánchez para allí?
Pues yo me iba allá.
Pues hoy, crónica. Vamos. Va a estar ahora mismo en el partidazo de COPE el presentador de televisión de moda.
Sí, señor.
Roberto Leal.
Sí, señor.
Presentador de OT. Y de pasapalabra.
Buen están los dos, deportista, están los dos. Buen runner. Buen,
sí,
runner,
sí, buen runner. Gracias, compañeros. Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor hospital andaluz, ha vivido el primer día sin nadie ingresado por coronavirus.
Ha sido un día muy emocionante, después de 3 meses lo que hemos sufrido.
Abren la puerta al conocimiento.
En Valencia se ha puesto en marcha un ensayo con plasma de pacientes que superaron el coronavirus.
Cuando fue la gripe de 1918, se empezaron a proponer este tipo de tratamientos para tratar de salvar a algunas personas.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con la K, sección de running más famosa de la radio española. Joseba.
Me has jorobado el rosco.
Vaya por Dios.
Vaya por Dios.
¿Esa la tenías prevista?
Sí, no, la voy a hacer, de hecho.
Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Pues entonces no resuelvas. Estamos en el momento de radio más importante del confinamiento, que ha sido el kilómetro 42, dirigido por Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema?
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
El vigoréxico, el vigoréxico.
Bueno, tío, qué animal eres, de verdad.
Es muy bruto, es muy bruto,
ayer,
tío.
Cuando vi el vídeo en Twitter, yo pensé que era de estos que están acelerados, ¿sabes? De estos que ponen una cámara rápida o algo, pero no. Luego me detuve a verlo y digo, pero ¿qué serie está haciendo este animal?
Ya me lo han dicho más de uno, que si es a cámara rápida que lo voy haciendo y es tal cual, ¿eh? Y lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Es que antes corría mucho más rápido, que ahora no corro tan rápido como corría antes.
Pero no había tantos móviles, no te grabaron tanto, claro.
También es verdad, yo no sé qué peligro hubiera tenido por aquel entonces, te digo, hace 10 años, con un móvil en las manos, una cámara, bueno, lo que hubiera sido capaz de hacer.
Qué pasada. ¿Pero qué entreno era? ¿Qué hacías?
Pues fíjate, como ahora no tenemos objetivo, que yo creo que es el gran problema de todos los deportistas, los atletas, la gente que no tiene objetivos a corto plazo, pues lo que me marcado son rutinas de cada 2-3 días marcar unas series. Entonces voy alternando más o menos series de 30 segundos, 45 y un minuto. Y, es decir, una semana de 30 segundos, otro día series de 45 y otra semana del minuto. Así voy haciendo un poco series cortas para trabajar un poquito la frecuencia y no perder esa chispilla, ¿no?, que te da esos intervalos, esos entrenos cortos. Y las series de ayer eran de 400. Era un camino con ligera subida que hacía y luego hacía la vuelta con 40 segundos de recuperación. O sea que al final 14.400 con 40 segundos. El tiempo de subida era a ritmo de más o menos a 21 por hora, una cosa así. Entre, bueno, la subida a 20, a 20 y la bajada a 21 por hora. O sea que me cacé ahí.
¿La subida a 20?
Sí, la subida a 20 con cuesta. Y
bueno.
Eso habrá que decirse a Reguilón, a ver si yo estoy entrenándome para cuando se ponga las pilas y pueda mantener el
mira, con él. Reguilón el jueves que viene ya le ves en acción con en el Derby sevillano.
Habrá que ver cómo ha hecho los progresos y cómo le ha afectado el cambio, porque fíjate, lo cierto es que ahora...
El jueves que viene, no, el siguiente. Sí,
sí. El 11, esperemos que sea el 11. Oye, ¿con mascarillas y mascarilla, Chema?
Pues fíjate que lo cierto es que como cada día estamos aprendiendo una cosa nueva, lo cierto es que la mascarilla es un poco faena y sales a correr. En teoría nos podemos liberar de ella, o sea, no hace falta que la utilicemos cuando vamos a correr, porque sí que limita un poquito el que tú puedas hacer un ejercicio porque llevas un filtro ahí. Lo que pasa que las mascarillas que vemos que está utilizando todo el mundo realmente no son mascarillas que te ayuden, porque las de la tela, estas que se están haciendo, que son las que vemos un poquito más frecuente, entre el 40 y el 90% de todas las partículas virales pueden penetrar dentro de la tela, con lo cual no sirven un poco de nada. Entonces yo lo que recomendaría a la gente que sale a correr, que llevase alguna en el bolsillo, una quirúrgica o algún tipo de mascarilla. Las que quieren hacer ahora son de tela, pero que tienen que tener un hueco para que le puedas meter un filtro que se puede comprar en las farmacias, con lo cual es todo muy complicado. Así que mi consejo es un poquito, si sales a correr por el campo, no ponértela, porque podemos salir a correr sin ella, pero si vas a correr por sitios en los cuales hay mucha gente, llévala en el bolsillo y cuando pares o te cruces con gente, pues que te la pongas. Pero sí que es cierto que es incómodo y al final estás haciendo un ejercicio con un filtro, con lo cual si quieres respirar oxígeno y quieres aumentar la intensidad, se hace todo mucho más duro. Así que de momento no son obligatorias, solo en los espacios cerrados, los transportes y todo eso, pero para correr nos han dado esa posibilidad de no utilizarla, aunque hay que llevarla por eso, por precaución.
Vale. Hoy tenemos protagonista especial. Yo diría que es el presentador de televisión de moda, porque es capaz de presentar dos programas como OT y Pasapalabra en dos cadenas diferentes a la vez.
¡Hombre!
Amigo mío.
Uy.
Así que es periodista, futbolero, rapero, daltónico y dice que es runner. No sé dónde saca el tiempo. Roberto Leal.
¡Hola, Roberto!
¡Qué presentación más completa, eh!
Sí, sí, sí.
Menuda, digo, rapero daltónico.
Pero es verdad todo, ¿no? Es verdad todo eso, ¿no?
Es verdad todo. La verdad es que no te has equivocado en nada. Lo único que estoy pensando hacer un programa de radio también, así que a ver si encuentro huequecillo.
Pues vete a Canal Sur, majo.
No, perdona. Pues mira, te digo una cosa. Aquí estamos fundidos de hacer programas de radio en todo el confinamiento. O sea que cuando quieras vienes aquí y haces lo que te dé la gana. No te preocupes.
Estaré encantado, hombre, de visitaros un día. Eso sí que me comprometo.
Bueno,
¿cómo estáis?
Bien, ¿a ti qué tal te va? ¿Cómo haces para compatibilizar Televisión Española y Antena 3?
Pues bueno, la verdad es que esa no era la idea principal, ¿no? O sea, lo suyo hubiese sido terminar Operación Triunfo, que ya habría terminado hace mes y medio, y luego empezar con Pasapalabra. Lo que pasa es que, bueno, todo es excepcional, es extraordinario y ha sido así. Entonces, ¿cómo lo hago ahora? Pues las cadenas se pusieron de acuerdo. Yo creo que es histórico, porque realmente esto así, tal cual, no había pasado nunca. Pero creo que todo el mundo lo acaba entendiendo, porque como estamos en esta situación tan rara, todo el mundo entiende, o la mayoría, que se acabe un ciclo con Operación Triunfo, al que le quedan tres programas, y sin embargo, claro, también había una cierta prisa por estrenar también Pasapalabra en Antena 3. Así que las dos cosas en paralelo, y ahora con mucha organización. Pasapalabra se graba dos días en semana, y Operación Triunfo es en directo los miércoles. O sea que los miércoles sí que viajo a Barcelona, y al día siguiente me vengo, y lunes y martes grabando Pasapalabra.
A mí me parece bien, porque mira, hay contertulios de estos de política que tan pronto están en Ana Rosa, como en La Sexta, como totalmente. En Telemadrid. A esos nadie les pide cuentas, y resulta que va un presentador, porque le ha coincidido dos proyectos, pues oye, ¿qué pasa? Que él es un profesional, es como si jugara en su equipo y en la selección a la vez, y está.
Claro, lo que ocurre es que es verdad que son dos proyectos, que son dos programas muy importantes, y en dos cadenas, ¿no? Que
rivalizan,
estamos hablando de una televisión comunitaria, que al final, bueno, es verdad que tú puedes estar, como me ha pasado a mí, en Canal Sur y en Televisión Española, pero es verdad que ahora a Antena 3, la 1, mucha gente le chocaba. Pero eso ha sido, ya te digo, un cuarto de hora, porque luego todo el mundo lo ha entendido, a mí nadie me ha criticado por eso, al contrario, yo creo que también se alaba que se normalice todo. Oye, señores, es que yo tenía un contrato que no se ha terminado y, por otro lado, tengo una oportunidad muy buena y así está siendo en Antena 3 de empezar con un nuevo ciclo, ¿no? Y bueno, mira, tal como están las cosas, había que hacerlo así.
Oye, ¿te estás organizando también para correr?
Chema hoy en Chema, dime tú. Ha estado Chema hoy en Pasapalabra, ¿eh? Ojo.
Lo ha abordado, Chema. Sí, lo ha abordado.
Le vi con una americana de 1955, una cosa negra ahí.
Porque luego iba a Jara y Sedal.
Ay, amigo. Vale.
Pues a mí me ha dicho mi mujer, qué elegante va Chema.
Sí, y el pelo que tiene, el pelazo
Oye,
que tiene.
Ojo, que sin peluquería y sin maquillaje, ¿eh? Ahí a pelo directamente.
Te digo
a
una
pelo.
Cosa, si ponen imágenes del Pasapalabra de Telecinco con el Pasapalabra ahora de Antena 3 tuyas, Chema, parecéis dos personas distintas.
Te digo más, Juanma, es que yo estuve en el Pasapalabra de Antena 3, ¿eh?
En el primero.
En el 2002 yo estaba en ese Pasapalabra sin pelo.
¿Quién era? ¿Silvia Jato era la que...? Silvia Jato,
con Silvia Jato y con Mónica Martínez de pareja, que iba con ella concursando. O sea, fíjate, y sin pelo. O sea, que ha pasado mucho y lo cierto es que...
Eres Benjamin Button,
sí, tío. Y participaste en el 1-2-3 de Mayra Gómez.
Ahí no.
Vale. En el de Kiko Ledgar.
Vale. Mi sueño hubiera sido haber tenido la inteligencia suficiente para estar en el Hurtado, en el Jordi, pero tampoco me ha dado para esos programas. Así que en el Pasapalabra me gusta, me lo paso muy bien y lo cierto es compartir pues programa con Robert estuvo genial. Y lo que no sé ahora cómo se organiza entre una cosa y otra, no sé cómo se organiza para los kilómetros.
Para correr.
Oye, pues mira, hoy mismo me he levantado a las 6:30 de la mañana. Joder. Y he salido a correr porque quería, yo corro por aquí cerquita, por el monte de Valdelata, cerca de mi barrio relativamente, y tenía ganitas de eso, de ver el amanecer. Fíjate que bohemio y que soñador, pero digo, hostia, porque luego es verdad que mi niña lo mismo se levanta un día a las 9 de la mañana que otro día a las 7 ya está en planta, y digo, me voy ahí antes de que se despierte. Y me ha pasado una cosa, que me estaba cambiando 7:20 en plan ninja, que a los que corremos temprano, el Chema lo sabe, vas como de puntilla sigiloso, y cuando me he dado cuenta, la niña ha salido de su habitación y se ha sentado en el sofá, 6:30, 7:25, ya estaba sentada. Y digo, no puede ser. Y nada, la cogí y la metí en la cama con mi mujer y yo me salí, digo, tal. Y luego, un cuarto de hora después, pues se despertó del todo. Pero
¿y
sí, hoy
cuánto has hecho hoy?
Hoy 11 kilómetros. Estoy bastante en bajita forma, ¿eh? O sea que necesito, todavía voy, hago 11 kilómetros, pero las cuestecitas no hago como Chema, no voy a 20 por hora, yo me paro, ¿sabes? Las cuestas me paro y luego las cuestas abajo echo a correr otra vez y voy cogiendo un poco el fondo, pero ahora mismo yo en el confinamiento no he estado entrenando como él, yo vivo en un piso sin cinta, o sea que he hecho una vida normal.
Roberto ha hecho además carreras, no solo ha corrido carreras de asfalto, sino que se ha atrevido con carreras de estas hasta de 100 kilómetros, ¿verdad, Roberto?
Sí.
¿De 100?
Sí,
de 100.
De 100 he hecho dos, luego he hecho alguna de 70 y varias de 50. Sí, pero bueno, esas carreras son mucho más bonitas que los maratones, son bastante exigentes también, sobre todo mucho de cabeza, pero ahí se camina mucho. Es verdad que lo épico es decir, he corrido 100 kilómetros, pero de esos 100 kilómetros caminan muchos kilómetros, esa es la realidad. Pero es verdad que luego tienes que tener cabeza porque te coge la noche muchas veces y bueno, y si te quieres meter ahí te tienes que preparar, ¿no? Pero
oye,
sí, yo lo prefiero.
¿Y cómo disfrutas más? ¿Al terminar una maratón o corriendo una maratón o cuando has terminado o en un directo de un programa como, por ejemplo, Operación Triunfo? ¿O cómo estás diferente. Ahí las endorfinas? Porque me imagino que al presentar un programa de ese tipo estás todo el rato con las endorfinas por las nubes, ¿no? Al igual que cuando corres una maratón.
Nunca me lo habían preguntado, pero yo creo que ambas cosas tienen esa adrenalina, ¿no? Esas endorfinas, como tú dices, que liberas corriendo, que al final te termina enganchando. Yo siempre he dicho que prefiero mil veces un programa en directo, porque lo que pasa, y tienes que tirar para adelante, y ese pellizco sí que lo tienes, ¿no? Y esa tensión. Y con el maratón, pues te pasa lo mismo, ¿no? Nunca sabes tampoco cómo empieza, pero no cómo acaba. Un programa en directo es muy parecido. Entonces, sí que es verdad que, bueno, ¿qué puedo comparar? Terminar un maratón ya es un reto. Lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. Sin embargo, si me preguntas qué disfruto más, un maratón o una carrera en la montaña, disfruto mucho más una carrera en la montaña porque la gente corre de otra forma. Es más solidario, la gente no te pega codazos cuando vas a coger un vaso de agua, es otro rollo.
Estoy aquí a ver si les engaño. Robert, a ver si les engaño a Juanma y a Joseba que vengan a hacer una carrerita por el monte para que vean un poco que no hay solo que correr detrás del crono para hacer marcas, sino simplemente por el mero hecho salir a correr por la montaña, que se disfruta de una forma distinta.
Mucho, mucho, mucho. Se disfruta mucho y aparte, bueno, estás en contacto con la naturaleza y luego si son competitivos, bueno, puedes ir a una carrera de 25 kilómetros, de 30 kilómetros a correr. pero es diferente. Yo, por ejemplo, la última que corrí fue la Ultra Pirineo, que eran también 50 y tanto, y en el kilómetro 36 pegué un pinchazo, esto hace 4 meses, y fue la primera vez que me he retirado de una carrera, pero aún así el recuerdo que tengo es precioso. O sea, yo no he visto, ¿no?, disfrutar de unas vistas y de unos acantilados, unos cortes, como aquellos en mucho tiempo, y eso no lo vivo en el asfalto te da otras cosas.
Bueno, cambiamos los roles. Chema, eres el presentador, Roberto es el participante en Pasapalabra, así que...
Vamos a someterte a nuestro queridísimo Rosco, a ver cómo estás en este universo del kilómetro 42.
A ver.
Pues dale. Tienes 5 segundos para contestar, ¿eh? O sea, que no te vaya mucho por las nubes.
Ah, claro, a ver.
Empezamos con el pasa, Roberto. Con la A, siempre aparecen las carreras y maratones, aunque no quieras... Siempre quedas con ellas.
Siempre, aunque no quieras, agujetas.
Aparecen aunque no quieras quedar
agujeta,
con ellas.
Agujetas.
Vale, eran agujetas o ampollas. Vale, te lo damos,
bueno.
Te lo damos.
No es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, venga, vale.
Bueno, vale. Con la C. Aparecen en enero y te dejan las patitas temblando.
Aparecen en enero y te dejan las patitas temblando.
Con la C, ¿eh? Con la C.
Sí, sí, ya, con la C. Aparecen en enero.
Es complicado, ¿eh?
No.
Aparecen en enero.
Sí, 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 hacia arriba, hacia cuando tienes que subir.
Sí, cuesta.
Cuesta, vale.
Vale, aparecen en enero.
Aparecen en enero, sí está. Venga, vale, dale.
Venga, vamos allá. A ver, con la B, está a cambio de la C a la B. Corriente que no consiste en ir de bares, sino la idea de correr descalzo, o buscar al menos que el calzado se parezca lo más posible a ello. Con la B.
Con la D de Dinamarca.
B. Ahora me pasa la B.
Pero vamos a ver, Chema, tío. Has hecho A, C y ahora B. ¿No sabes el abecedario? A ver.
Es para chichar un poquito,
vale,
para
venga,
complicarle.
Con la B.
Barefoot.
Bien, venga. Bien. Con la F. Vamos a la F. Si cambias de canción, notarás un cambio de ritmo. Con la F.
Si cambias de canción, notarás un cambio de ritmo.
Notarás un cambio de ritmo. Con la F.
Farley.
Bueno, vamos allá. Una más fácil, venga, con la K. Dícese del humano capaz de rebajar la barrera a las 2 horas en maratón.
Kenyatta.
No. Keep, o sea, no keep, me digas que no has visto el reto.
Kipchoge.
Vamos ahí.
Es que no sé pronunciarlo, tío, que ese nombre es muy complicado.
Bueno, vamos allá, que se acaba el tiempo. Con la H, tipo de entrenamiento que se ha puesto muy de moda durante la cuarentena.
Tipo de entrenamiento que se ha puesto muy de moda con la cuarentena, con la H. Con la H...
¿Te pueden ayudar, Juanma? Juanma y
yo,
Juanma,
yo no tengo ni idea, vamos.
Los hits.
Ah, los hits. Sí, entrenamiento de alta intensidad.
Oye, Chema, tío, tú para pasar palabra hacía rica Antena 3, o sea, no acierta ni una, tío.
Hombre, estamos buscando, son temas runner.
Ya,
¿no?
Pero son palabras muy chungas, a ver,
bueno,
venga más.
Vamos una fácil, venga. Con la R, vocablo que se ha incorporado en nuestro vocabulario que hace alusión a todo aquel que empieza en el
runner.
Mundo del atletismo. ¿Eh?
Runner.
Vale. ¿Te parece bien, Juanma?
Sí.
Vale. Con la M, ya seas constructor o maratoniano, ¿has llegado a derribarlo alguna vez?
Muro.
Vamos allá.
Esa está bien, sí.
Con la P, te puedes encontrar con ella, sobre todo después de un día de series.
Una pájara.
Eso es. Vamos bien.
Estoy sudando, ¿eh?
Con la S, son tan famosas como Netflix.
Series.
Vamos bien. Y con la V, esta es un poquito complicada. Seguro que Juanma y Joseba la saben. Acabas de ella hasta los mismísimos antes de una maratón. Huevos. O sea, acabas de ella hasta los huevos en una maratón.
Y es con la V.
¿Con la V
o con la V?
Con la V,
¿no?
Con la V, sí.
Con la V, acabas de ellas hasta antes de un maratón. Con la V,
Vaselina.
Oh, madre mía, tío.
Oye, que estuvimos hablando en el kilómetro 42 de la vaselina con nuestra amiga Eli Pinedo, que no os acordáis.
Sí,
¿cierto
sí,
o no?
Sí.
Que
sí,
había
sí,
que echárselo cuando hemos dicho, cuando vamos a correr una maratón, hay que echarse vaselina hasta los mismísimos.
Hasta los pezones, incluso.
Yo tengo un mini rosco. 5 preguntas. Estas son más fáciles, ¿eh? Pero hay que hacerlas muy rápido. Vamos,
Roberto. Pobre Roberto, tío.
Con la C, campeón de Europa de 10.000 en Berlín 2002.
Pero es que yo... ahí me vaya a pillar todas.
Con la CH. con la Che, campeón de Europa de 10.000 en Berlín 2002.
Oh, Múnich. Ah, Chema Martínez. Correcto. Ah, claro, claro, perdona, que además lo colgó hace poquito, que lo estuvimos viendo.
Sí, sí, con la S, el mejor equipo de fútbol del mundo.
Sevilla Fútbol Club.
Con la B, el peor equipo de fútbol del mundo.
El Barça, ¿no? Que me busca una ruina.
Con la K, la mejor sección de la Radio Deportiva Española.
Kilómetro 42.
Toma. Y la última, con la J, el mejor presentador de la Radio Deportiva Española.
Joseba Juanma
está bien, ¿eh? Cabrito, tenías que haber dicho Joserra, coño.
¿Te imaginas?
No pasa nada, es amigo. Que Roberto, que te vaya muy bien, que disfrutes haciendo kilómetros y que disfrutes currando, que es siempre un placer escucharte. Transmites muchísima, mucha alegría.
Muchísimas gracias, lo mismo os digo. Y nada, el compromiso de haceros visita cuando nos dejen, por favor. Y si no, una carrerita por la montaña.
Eso
ya
es.
Estamos enredados.
Eso es. Venga. Un abrazo, Roberto.
Un abrazo.
Gracias. Un buen tío. Roberto Leal, sí señor, buen presentador, buen profesional y un tipo fantástico.
Y un buen run, ¿eh?
Sí.
También,
o sea, oye, tienes muy poco tiempo para responder a las preguntas. Va a ser tipo pasapalabra, ¿vale?
Pero del mío, del de Joseba.
A ver, ¿con qué frecuencia haces fuerza en gimnasio, series y cuestas?
Bueno, una vez a la semana para entrenamiento de fuerza para una persona normal estaría muy bien.
¿Corres más distancia si lo haces con música?
Corre la misma, o sea que al final la música te ayuda, pero corre la misma.
¿El dron en las zarpas es tan importante como dicen?
El drop en las zarpas.
Es que claro,
es el corrector, sí, perdón.
El dron en las zarpas, digo yo, ¿qué es el dron en las zarpas?
Este tan pillado para... De hecho,
he puesto Alcalá de Guadaira, el pueblo de Roberto de Nacimiento, y me ha corregido y me ha puesto Alcalá de Guadarrama.
Vale, pues sí, el drop en las zapas.
El drop es la distancia que hay, o sea, la altura de la suela comparada con la altura del metatarso, ¿no? O sea que... Y normalmente se utilizan en función del drop si es una zapatilla para entrenar o para no. No es tan importante, o sea que no es vital.
¿Qué cenas tras los entrenamientos?
Pues depende. Si has hecho un entrenamiento de fuerza, lo ideal podría ser cenar más proteína, pero normalmente suelo ser sota, gallo y rey, ensalada y pasta casi siempre.
¿Cuántos días puedo salir a correr para empezar?
Pues 2-3 veces a la semana, o sea que con calma. Y si vas a empezar, caminar, andar.
Ha sido un placer, ¿eh?
Oye, ha sido rápido, ¿eh? Sí, ha sido rápido.
Pasa la historia lo del dron en las zarpas, ¿eh?
Ese, has estado muy bien, Juanma.
Pero escucha, esto es la demostración de que puedo leer cualquier cosa que me pongáis aquí. O sea, no tengo ni idea de lo que pregunto. El dron en las zarpas.
El dron en las zarpas.
Sí. Que hablamos el lunes que viene. Un abrazo.
Venga, besos, chicos.
Chao. Hasta luego, Joseba.
Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Nos encontramos de nuevo mañana, 11:30 de la noche. Tengan salud. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.